con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos, en el galpón de la calle Gorriti, 5963, con mucha gente amiga esta noche. Gracias por venir. Vamos a agasajar con un aplauso al querido Patricio Barton, que se encuentra.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Y se encuentra entre nosotros también el cervecero italiano Jorge Dorio.
Buonasera, amici di Patrizio. Gracias anche a tutti, Grazie mille.
Gracias, muy amable. Hemos recibido hoy algunos libros.
Es verdad.
Le vamos a agradecerlos rápidamente.
Ricardo Vergara Ediciones es la editorial que presenta Metáforas escénicas y discursos sociales. Reflexiones sobre el teatro en el debate cultural, un volumen de Silvina Díaz y Adriana Libonati, que a partir de una serie de trabajos que vinculan entre sí ciertos ejes temáticos como la cuestión del espacio, el cuerpo del actor, etcétera, van organizando este discurso del teatro como un enfrentamiento al poder. Y más específicamente, el otro, también de Ricardo Vergara Ediciones, que se llama Teatro en Democracia, Innovación y Compromiso Social, la escena de los 80 en Buenos Aires, también de Silvina Díaz y Adriana Libonati, habla de la forma en que el arte puede funcionar como un ámbito de elaboración del dolor ante ciertas iniquidades que la humanidad comete seguido, y en la Argentina más seguido a veces, ¿no?
Un libro interesante es este que he recibido. Es un libro de Alejandro Cifra, que es un buen poeta, pero que además escribe libros para niños, pero para niños serios.
Claro,
como no para niños, niño, ¿no? Ficticios, como el sujeto al cual se dirigen.
El niño no es el bobo.
Claro. Y mire que, mira, le voy a leer esta pequeña poesía para niños, porque a mí, yo le he descubierto una cosa. Dice: ¿sabías que la lluvia es el río del cielo? Y que todas las grutas son castillos del mar, que las olas son danzas esclavas de la luna, y la playa el reguero de la arena y la sal. ¿Sabías que las islas son las ruedas del mar, y los caminos? ¿Sabías que son los ríos del polvo y sus curvas las dudas de si vienen o van? ¿Sabías que para muchos pájaros el bosque es una enorme y encantada ciudad, que el cielo son sus calles y los charcos vidrieras donde van a mirar?
Ah, no solo nada más, sino muy bien, está realmente muy bien.
Porque además, me parece que la pregunta que le está haciendo al niño es: ¿sabías que hay una cosa que se llama poesía?
Totalmente. Y además este juego delicioso que le viene a tantos autores de plantear un paisaje y después invertirlo. Esto siempre es un síntoma de inteligencia y de belleza, ¿no?
Hay que darse cuenta de que esto es.
Esto sí. Chicos, esto sí.
Esto sí.
Así vale la pena ser niño, mire.
Bueno, señores, vamos a dar algunas noticias.
Sí, la semana que viene, el jueves,
Alejandro,
precisamente.
Sí, este es un libro que está por publicarse de nuevo. Ajá. Uno viejo. Se llama Las poesías de Mari Pepa, ¿eh? Las poesías de Mari Pepa, de Alejandro Cifra.
Muy bien. Dale. El jueves 27 vamos a estar en Neuquén.
Es verdad.
Ajá.
En la Universidad del Comahue, más exactamente en la Facultad de Humanidades, más exactamente en la playa de estacionamiento, por ahí sí.
Sí, sí. Espero que no nos lleven por delante como suele ocurrir.
En Buenos Aires 1500 es la dirección, para quien no lo sepa. La entrada es libre y gratuita.
Muy bien.
y se va a dar ahí el partido River Boca y después sentamos nosotros, sí, porque si no la gente no va.
Cuando todos ya estén con los ánimos por el piso. Sí,
pero que no nosotros.
No, la mitad se va a ir y la otra mitad se quedará.
No es así, señor.
O vendrán, así.
Bien.
Así será.
Si quiere usted, podemos pasar a la parte conceptual de este programa.
Recuerde que el lunes está el Cabernet.
Ah, el lunes, sí. Lunes 24. Nadie debe faltar el lunes en la sala Ciranuch.
En la Armenia.
1353.
1353. Yo el día de mañana voy a estar en Mercedes, San Luis, en una charla de café.
¿En qué lugar?
En Mercedes, así.
¿No será en una de esas estaciones de ferrocarril que son ahora centros culturales?
Nada me
gustaría
más.
Porque vendría muy bien con su...
Con mi pasado ferroviario.
Con su pasado y con su pasado de gusto por esa estética.
Sí, señor. ¿Cómo sí. No, mi gran amor por los ferrocarriles. Y el domingo estaré en la ciudad de San Luis, capital. Eso sí, en la municipalidad. Ahí ya me dijeron para que me orientara.
Ahí sí, ¿no? Y ahí no pasa el tren.
Ahí,
sí,
no creía. ¿Cómo que no? Sí.
Si no, digo, por la municipalidad no pasa.
¿Por dónde se cree que pasa?
Sí. Tengo como dos venados de los siete que hay por ahí. Así que allí estaremos, queridos amigos puntanos.
¿Está el tren a Mendoza?
No, pero
no me voy a San Luis, pero podría estar.
Ah, claro, pero no.
Su abuelo corría esa línea, ¿no? Su abuelo corría esa línea.
Mi abuelo corría esa línea, sí, corría el Cuyano.
El Cuyano, qué lindo. Muy bien.
Bien. Ha utilizado usted la palabra correcta.
Sí.
Corría.
Sí,
correr el tren es la palabra que usaban los maquinistas. No, manejar
no
el
manejar
tren.
No manejar el tren de la familia.
No, yo manejo el tren que va a Mendoza, no. Yo corro el Cuyano.
Claro.
Es así.
Y el Miriñac es lo que tenemos adelante, las máquinas, ¿no?
En fin. Señores, vamos a la parte de pensamiento. A la que nos introduce, un poco a los empujones,
sí.
Patricio Barton.
¿Cómo me gustan las visitas guiadas, señor?
Ah, sí. No, a mí me gustan las visitas guiadas por señorita.
Sí, claro.
A su casa. Sí,
sí, sí. No, no te detengas.
Y por acá, le digo.
Sí, por acá. Este es el sillón.
Este también.
¿Vale hacer una visita guiada en una primera cita, digo, no? De...
Yo hago visitas guiadas a mi casa. La escalera,
sí.
El sillón.
Está bien pasada. Acá hago, no, pero usted tiene que ampliar la información.
Si este canapé hablara, así es.
El secreto de la buena visita guiada es ampliar lo que
se ve.
Lo que se ve a simple vista.
Exactamente, claro.
Entonces dice, yo en este
pero
sillón...
más que eso es descubrir la historia de los objetos que usted está mostrando.
Sí.
Historia que... debe servir para valorar mejor el objeto, claro. No como una simple victoria. No, por ejemplo, este cenicero me afané en el Ferrocarril Central Argentino. No está mal.
Pues, los lugares y sus historias no hay que aprenderlos, sino entenderlos, que es mucho mejor en general. Y para eso sirven a veces las visitas guiadas.
Sí, ¿no? A veces, porque muchas veces también aparecen muchos datos accesorios.
Sí, claro, y no te deja mirar lo que vos querés.
Claro, y con fechas. En general las fechas se estorban.
Sí, qué molestas son las fechas, ¿no?
Sí.
Ay, sí. Yo estudié historia, pero sin fechas.
A mí no me digan fechas.
Sí, a mí no me vengan con fechas. ¿Para qué sirven las fechas? Si no, para saber cuándo ocurrieron las cosas.
Sí, te cayó la fecha.
Pero fechas con muchas.
Se llama la ciencia eso.
Claro.
No, esa cosa llena de fechas, de números, de exactitudes.
Sí, pero exactitudes muy precisas que terminan molestando. El 22 de agosto de 1728.
No quiere decir nada, es eso. Si
claro,
dice,
bueno, de
3, 14,
sí,
15. 16,
28.
Entonces, sí, sí.
Casualmente esa no es una exactitud.
Esa es una exactitud correcta.
Sí, sí.
La exactitud
pero sí. Igual lo que más me gusta a mí es colarme en grupos de visitas guiadas, no permanecer.
Claro, eso se hace mucho en lugares de turismo, en Europa,
sí, claro.
Donde uno... se cuela.
Uno pasa por japonés con un
claro, se hace el japonés y se mete entre la audiencia de un señor que está contando la historia de la cama de Luis XIV.
Sí, como hicimos con Vincent en el Louvre.
¿Cuál es la historia de la cama de Luis XIV?
Es larguísima.
No la sé porque en japonés no la entendí.
Pero la adivina por los gestos.
Así, en japonés son otros gestos, ¿eh?
Sí, es verdad eso, que son otros gestos.
Sí.
Sí, creo, no sé si me hicieron un cuento, pero creo que señalan el pasado hacia adelante y el futuro hacia atrás.
Los japoneses se han vendido un cuento.
Como espacio.
Sí, mentira,
¿cómo saben lo que es adelante y lo que es atrás? Acá en Buenos Aires hay muchos ómnibus con guías.
Sí, señor.
Sí,
ómnibus turísticos, donde hacen, por ejemplo, circuitos.
Sí.
Circuitos de amores contrariados.
Totalmente.
Ah, todo Buenos Aires pasando por casas de amantes famosos que fueron echados por sus novias.
Todas. Se detienen a cada rato.
Por casa me tocan la corneta todo el tiempo. Asesinos seriales.
Chistes de Borges malentendidos, hay uno, así que son cosas de Borges de la ciudad. Porque...
Ah, sí, la gira rosada. Tipo hablando adentro del ómnibus, fuerte, habla porque si no nos perdemos todo.
Pero tiene un
micrófono. Esto sí no habla fuerte, tiene un micrófono.
Sí, así no me
pensé que gritaba el tipo.
Pero a veces le acopla, en general son micrófonos.
Sí, lo he dicho, habla fuerte.
Hace ruido. Ahora, y si usted lo saca del libreto, porque son entipados.
A usted le pregunta media cosa, por ejemplo, ¿dónde me puedo bajar para ir a Babieca?
No.
Y el tipo no sabe.
No sabe, no tiene idea.
No sabe y se enoja.
Y se enoja. Qué. Lo mismo que los colectiveros no saben nada de historia, ellos no saben nada de esquina. Pregúntele a un colectivero, quiero bajarme enfrente de la casa de Burgos, el asesino serial, el que mató a Alcira Meitejer.
Muy bien.
Y la descuartizó.
Trabajamos en la misma línea de Voltis. Pero ahí, yo colectivero,
sí,
le digo, es acá.
Eso es lo que hacen los colectiveros.
Claro, bájese.
Por todo lo que usted pregunta, es acá con tal de que... Y salen rápido. ¿Qué ibas a hacer vos cuando ves que no es? ¿Lo vas a correr?
No, dice, Gorriti 5963.
Acá, es acá.
Mucha de esta gente está por eso acá.
Sí, vinieron.
La casa de Burgos, señorita.
Que ha venido a ver al descuartizador de Barraca.
El señor.
Mucho gusto. Bueno, y si usted le pregunta otra cosa.
Por ejemplo.
Por ejemplo, está en un lugar y. Algún dato más necesita. No, el tipo tiene que terminar con su libreto porque los entrenan. No sé si hay una academia, un lugar de...
¿No será como los tipos del McDonald's?
No, soy parecido y sabía aquí los vendedores del tren. Por primera vez de cada vez, así se aprenden todo de memoria y van derechito. Por eso no pueden parar. ¿Sí? Claro. Uh-huh. Usted cuando se aprende algo de memoria...
Bueno, yo también me aprendo todo de memoria.
Y bueno, está bien, pero ¿para qué lo usa?
Claro, para el mal.
El mal, exactamente.
Bueno, no, pero algún...
¿qué le molesta a usted?
Estudiarán con eso.
¿Qué dato adicional necesita?
No,
además, no es verdad eso que usted está diciendo.
¿Cómo que no es verdad?
Yo he visto...
¿Qué pregunta usted?
Yo no pregunto nada, pero yo he visto a personas que responden a preguntas que se le hacen.
Sí, a veces.
Preguntas
sí.
Que siempre hacen las viejas, la pregunta.
Preguntas que estaban incluidas en la primera oración, además.
¿Y por qué los sobrinos de este rey, él los quería matar? ¿Qué le habían hecho?
Sí,
cosas así.
Casi sí.
Bueno, lo estropeaban en la sucesión, dice
el guía, dice
el tipo, y así.
No, si no usted se puede poner...
Estoy hablando de los sobrinos de Ricardo III.
Pero, sí, señor. Mi reino...
Debe ser una visita guiada a la Torre de Londres.
Claro, donde estuvieron encerrados.
Donde estuvieron ahí enterrados durante algunos siglos. Bueno, pero no importa.
Si no, usted se pide los auriculares. Vio que hay algunos...
¿De Ricardo III?
No, de Ricardo III no, señor.
Era la horca eso.
Hay algunas guías que usted se va autoguiando.
No, señor, no sea miserable.
Tiene un número, aprieta el botón.
Ah, sí, lo sucedió una vez.
En los museos.
¿Y sabe qué hacía? Me apuraba.
¿Adelantaba? ¿Qué iba a poner?
Adelantaba. El cuento del ovillo que contamos el otro día, el cuento de ese ovillo mágico que bastaba tirar del piolín para adelantar los acontecimientos,
sí.
Cayó en manos de un ansioso y en un mes se gastó la vida. Bueno, a mí me había pasado eso en Versalles.
Bueno, ahí hay mucho.
Me pasó, entonces cuando yo caí en una habitación que no me interesaba mucho, seguía, y me acuerdo que hube de esperar a mis compañeros
que la historia los
una alcanzaba. Buena media hora al final del recorrido. Los tipos estaban oyendo todo lo que se decía y yo no.
Usted ya estaba en la República y los tipos...
Sí, ya estaba.
No, es que
qué horror,
a veces es tedioso también la vajilla de... Y bueno, y son todas, hay 200
vajillas. Pero a usted no hay nada que le interese.
No, señor, un poco, pero...
Sí, ¿sabe dónde tendría que haber visitas guiadas? En los supermercados.
Muy bien.
¿Para qué,
este
señor,
es
una
idea.
Visita guiada?
Pero ellos cuidado
este
de visita guiada.
En el supermercado aparece un tipo y junta 10 o 15 tipos que tengan plata, que vienen a comprar, claro, no saben qué.
Claro, muy bien, claro.
Entonces, especialmente maridos a los que la mujer manda al supermercado a comprar cosas. ¿Ves esos tipos con bermudas?
sandalias con
bermudas, mocasines y medias elanca.
Bermudas planchadas.
Sí, vienen, se ponen las manos atrás. ¿Y esto qué es? Bueno, mortadela. Ah, sí, bueno.
De B2.
Bueno, entonces lo juntan. Y viene el tipo. Bueno, dice, comenzamos con la parte fría del supermercado. Esta es una aspiradora.
Ay, pero señor. ¿Qué, la prueba?
Y para que el tipo entienda, loco.
Bueno, más o menos.
La aspiradora entiendo. La inventó el señor Hoover en 1904. En principio soplaba.
O sea,
diciendo cosas totalmente.
Sí, señor, ciertas. Cierto.
Era sopladora.
En principio soplaba, levantaba tierra y la juntaban, anda a saber con qué. Después se les ocurrió que bien podía succionar.
Y acumularla en un solo lugar, la basura. Tonto.
Y todo eso lo cuenta.
Todo lo cuenta este muchacho. Pasa. Bueno, fenómeno. La papa.
Uy,
la papa no se conoció en Grecia.
No,
dice todo. Dice el tipo. Los griegos, el pueblo más bello, el que todos admiramos.
Sí, bueno, ahí te...
admiramos incluso. no conoció a la papa.
Bueno, está bien. Y
todo, sí, bueno, ¿cómo bueno. puede ser? Qué ignorante.
Sí, qué tremendo.
Una señora empieza, ¿y por qué no la conocieron? ¿No la conocieron o no la querían conocer? Dice una señora honda cacerolazo.
No hay peor ignorante que el que no
claro,
quiere saber.
Claro, dice un señor sí, que también pertenece
sí, enojado,
a
además.
Claro, enojado, indignado con el mundo, con todo el mundo, menos con él. Y así, el tipo
ahora,
explica
son...
que la papa pertenece a América.
Otra
claro,
está,
ya, claro. El descubrimiento de bla, bla, bla. Qué raro, bien, un señor revisionista, que habiendo llegado tantas veces los nórdicos
sí, los vikingos,
a América, no hayan traído ni siquiera una papa. Y cada vez que usted ve canales norteamericanos, no sí. se olvidan nunca de decir que las razas nórdicas fueron capaces de viajar a América mucho antes de Colón. No llevaron una papa, loco.
No, se llevaron todo el rito de lo que encontraban.
Estaban todas enterradas.
Decir, los demás llevaron por todo.
Exactamente. No, y los vikings se llevaban las minas. Sabiendo minas se iban a llevar papas para que no. decía Eric el Rojo.
Bueno, ahora, son muchos productos en un supermercado. Ese grado
la
de
naranja.
Detalle.
Ahí está.
La naranja.
Eran manzanas, en realidad.
Eran manzanas.
Al cual revés.
Al ver las naranjas por primera vez, las personas de Europa del Este calcularon que eran manzanas de oro.
Uh-huh.
Y ahí la leyenda de las manzanas de las esferas.
Las manzanas doradas.
Y todo, y la gente se va poniendo así, nadie compra nada y en una semana no funde.
Claro, además...
Se arma no. cuando llega en España y dice, y los españoles tuvieron naranjas antes porque las trajeron los árabes. Anda, quizás decir lo que yo sé.
¿Y cuánto dura la visita? Porque son muchos productos.
¿Y cuánto dura una visita a un supermercado?
No,
usted, por ejemplo, promedio, ¿cuánto pasa en un supermercado?
No,
yo 10 minutos.
Usted yo paso, sí, va a comprar, uno compra y
yo
sale.
Paso 10 minutos en el supermercado y media hora en la caja.
No, la caja tarda claro, mucho.
Buenas tardes.
Sí, buenas
somos
tardes.
Una de las cajas más lentas de Buenos Aires.
¿Usted es la de menos de 15 unidades?
No, yo soy de la de más de 45. O no me ve.
¿Cómo es eso?
Es la caja lenta.
Ah,
sí, para personas que son proclives al arrepentimiento. Entonces tienen tiempo de ir a buscar cosas nuevas y a dejar las viejas.
Escúcheme, cuando en las cajas usted cuando le dicen el límite 15 unidades, una cosa bolsa de salchichas, se cuenta por 6, ¿no?
No, señor,
ese es todo un asunto.
Y es un
además
shop.
Hay muchas personas que no tienen 15, sino 23,
claro,
24.
Sí, señor.
Se meten igual, pensando que nadie va a ser tan prolijo para contar cuántas cosas lleva, sin saber que hay una persona que no hace otra cosa en su vida.
Es que no tiene apuro. Yo ya no puedo ir a un supermercado.
Sí, se lo cuentan y la unidad es el precio.
Claro.
Eso es la unidad.
Ah,
entonces,
tiene,
15 ítems con precio son 15. Ahora, si usted tiene 16...
Se tiene que volver a...
Lo tiene que dejar.
¿No hay una caja para los que no le alcanza la plata? ¿Cómo hace uno? Es un papelón, ¿eh?
Sí, es feo.
Llegar
es feo.
Y que no te alcance y empezar...
Va dejando.
A los apurones... pensando en qué cosa devolver primero, pensando a ver a
qué, es lo que
qué hijo debo entregar al ogro.
Sí. No, pero deja los productos, deja el sacacorcho, por ejemplo.
Es verdad, el sacacorcho es un producto que siempre se deja.
Sí, pero
sí, no, es de los primeros.
Se todo... deja en el sentido que le acabo de decir.
Sí, todo lo que es de bazar.
Claro, sí.
cosas que no sirven para
o,
mucho.
O, por ejemplo, una toalla.
Sí.
Pues la toalla uno quiere. Lo compra de vicio, no me va a decir que ya no tiene una toalla.
Un repasador.
O sea, el tipo que compra una toalla es tendría que cobrarle a las toallas un impuesto al objeto suntuario.
Sí, sí, sí,
porque vos ya tenés sí, una toalla, sí. Estás comprando otra pensando en dar un poco de dique.
Es verdad.
O por aburrimiento
cosas
nomás.
Para el futuro, va.
Nadie va mojado a comprar
es
una toalla.
Inversión. Sí. No, no.
La bici te gustó.
Vamos.
Muy bueno, muy bueno.
Ahora, usted sí, pero usted no es una mojado. Regla de mercado.
No, pero llego mojado, uso la toalla y la dejo, señor. Ya está, no la voy a llevar a mi casa.
¿Alguna vez usó?
Sí.
Le voy a hacer una pregunta casi íntima. ¿Alguna vez utilizó
un día, sí,
un repasador? ¿Un repasador a modo de toalla?
Yo ya no los distingo.
Yo me di cuenta de que eran dos cosas distintas cuando tenía 14 años.
Cuando uno repara que hay una pava, cosas que en la toalla no
claro. Pueden estar,
ahí te das cuenta.
Esta toalla no, tiene una cebolla.
Una pava, una cacerola. Un...
Claro, ah. ¿Sabe lo que? Un indicio fuerte es una mancha verde. El mate. Vos limpiás mancha de mate, en la que, qué sé yo. Y bueno, generalmente cuando uno se baña, no tiene cosas verdes.
A mí no se puede.
Dios lo permite. No, yo la distingo porque tengo los repasadores todos con agujeros, pero hechos exprofeso. O sea, para poder colgarlo bien...
Claro, usted le hace un agujero.
Sí, porque...
¿Cómo es el momento
de...
que usted le hace el agujero a un repasador? Es un momento raro.
Me
la
pone
vida
la piel de gallina, sí, sí.
Porque le saquen una foto y abajo diga, Patricio Barton haciéndole un agujero a un repasador.
Y a otro.
Circa 1937.
No, usted viene con los tres repasadores o se compran de a tres los repasadores.
¿En serio?
Sí. ¿En el supermercado? Sí.
¿El supermercado o el tipo que lo vende en la calle?
¿Cómo le voy a comprar al tipo que lo vende en la calle que no pague impuestos, señor?
Sí, pero sí, señor.
Qué barbaridad.
Yo prefiero comprarle al supermercado, que son personas, etcétera.
Bueno, yo salgo con el cuchillo
para...
y pongo los tres repasadores. Además me gusta ensartarlos los tres.
Como el churrasco de croto.
Sí. Los tres a la vez.
Usted también.
Y claro.
Sí. Que no es necesario ese agujero que usted le está haciendo inútilmente. Hace muchos años se han inventado esas cosas de goma que ¿cómo? Son un aro.
Un aro que usted lo empieza con
el tambor de goma que está roto. Tiene una rajadura. Y usted mete la punta del repasador en la rajadura y se sostiene. Habitualmente venían rodeados de unos perros de madera, simulando que la boca de su cona de esos perros era justamente el porta repasador. Una cosa asquerosa que se regalaba mucho entre las personas mezquinas que se casaban.
Claro.
El regalo más mezquino de un casorio era ese.
Ahora, ¿no se vende eso ahora? O yo no lo vi nunca.
En los bazares no hay otra cosa que esas...
Hay variantes de eso, pero son iguales, ¿verdad?
Sí. Con los cosos de goma
sí, y sus tres perros. Mete el dedo con el repasador y lo saca solo.
Ah. Y ojo, que parece una tontería, pero...
No, no.
Y si no, guardar el repasador yo creo que no se guarda en ningún lado, sino que se deja abandonado en los arrabales de las mesadas,
claro, pero no...
al costado de la pilera, un poco mojados, un poco secos,
sí, pero...
nunca del todo limpio.
Se arroja en un lugar que cuelgue, que así
a veces lo cuelga uno como un gesto, voy a colgar el repasador.
Hoy cuelga el repasador.
Usted ve las llagas del repasador, las miserias del repasador y lo mira.
Sí, o lo deja para secar las papas. ¿Usted seca las papas?
¿Sí?
Sí, sí.
Bueno.
Los griegos no las conocían.
No, sino cuando usted va a hacer, por ejemplo, papas fritas.
Sí.
Sí, French.
Por supuesto, pela la papa, las corta y después las envuelve en el repasador.
En el repasador. En el mismo repasador en que he envuelto...
Sí, el de la mancha verde.
Cosas desde mi pie en adelante.
En adelante lo hacia arriba.
Y le da un poco de movimiento.
A los pies, sí.
No,
sí.
Señor.
Para que no se acalambre, muy bien.
Manosea un poco el bulto que configuran las papas.
El papamen. Entonces cada cosa es la cosa.
el papamen que está de sí. Allí envuelto en el repasador lo manosea un poco, entonces se centrifuga de algún modo el agua que está ahí y queda en el repasador.
Se orea, entonces, más bien. No se
después
se
queda la papa un poco más seca.
Sí.
Y no le queda blanda.
Más seca. Discúlpeme, es una inquietud culinaria.
Y porque le queda crocante, si no le queda blanda.
No,
señor.
Hay lugar acá adelante.
Pase que acá hay lugar, pero se tiene que sentar en el piso.
Están en la caja rápida, pero no es esa. Claro. Vengan para acá.
Vengan para acá que hay mucho lugar.
El motivo de secar la papa tiene que ver con no quedar desfigurado como un corredor de Fórmula 1 después de un accidente.
Sí, para señor. Que no le salte el aceite.
Ahí está.
Pero además no le queda blanda la papa.
¿En serio?
Ah, tiene razón. El agua...
Y el aceite
pasa con los chorizos y
claro, le queda toda de babosina.
Bueno, no importa, pero estamos hablando de visitas guiadas.
Sí, señor.
Y usted ya me empezó con sus estúpidas papas.
Papá, un día también hice una visita guiada que me colé de un grupo de brasileños en la cancha de Boca. ¿Usted sabe que hay una visita guiada?
Sí, ayer vi una. No fue de las peores, igual.
Estaban a los golpes. Y va a los vestuarios y...
¿Cuando están los jugadores?
No, cuando están los jugadores no, señor.
¿Y para qué vas a la cancha cuando no están los jugadores?
Dice, no, bueno, acá se bañan y acá se cambian los botines.
Con un repasador.
Hay unas camisetas históricas horribles, como la rosada y qué sé yo.
Sí, eso en el museo, en la parte del museo.
Y es lo mismo esto.
A mí me gusta, sin embargo, ir a los museos de historia natural.
Ah,
para ver los esqueletos... De animales
de las bestias prehistóricas.
De las bestias.
Sí. Son bestias prehistóricas.
Ah, no,
son,
son cultos,
animales prehistóricos. Animales.
Y bestias.
Bestias.
Bueno,
bestias.
Bestias.
Así. Es peligroso, ¿no es cierto, doctor?
No.
Porque uno se puede contagiar de enfermedades que han tenido animales tales como el plesiosaurio.
No, señor.
Cosas
mire, en la estación.
¿Cómo no? Muchas veces.
El virus vive más, señor, que el verdadero animal.
Y entonces queda escondido adentro del esqueleto y un día.
Esperando, acechando
así.
Sí, con carita.
Mirando con sus pequeños ojillos. O quizá pone huevecillos que luego recién.
¿Y cómo fecunda? ¿Cómo crece?
Son fecundados al cabo de 200 millones de años.
A lo largo o al cabo de centenares de miles de años. Y usted se agarra. Una enfermedad que ya ni siquiera existe, de manera que va al hospital y el médico abre las manos así y le dice, lamentablemente, esta enfermedad se extinguió.
Bueno, se extinguió, señor, pero
igual que está pasando
lo podemos curar.
Claro. Están muertos los dinosaurios, no puede generar una enfermedad.
Pero, un animal muerto puede contaminarte.
Sí, muy muertos.
Le estoy hablando como botánico.
Bueno, pero...
O sea que usted es botánico, ¿no?
No, el señor.
No, estoy hablando como botánico. No,
entiendo.
Sí, imitando la inflexión, con una cierta soberbia, un poco de distracción, falta de información en lo mundano. Sí. Lo que es típico del botánico, ¿no?
Mire, yo no sé cómo es su métier de botánico, pero yo le digo que con los dinosaurios no pasa nada. A tal punto, que no sé si usted sabe que hay en la estación Tronador del SubTV, aquí en Buenos Aires.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Hay un caparazón o una caparazón de cliptodonte
fosilizado. Lo encontraron cuando hicieron el agujero.
Cuando lo encontraron ahí.
Mira dónde van a
meter. Si lo tienen
en el aeropuerto.
¿Cómo de quién sería?
En Esquil, en el aeropuerto hay otro que también. Eso ponen cualquier cosa, señor.
Señor. Son fósiles grandes.
Un fósil que por ahí anda a saber qué enfermedad tiene.
Claro.
Yo no se lo toco.
¿Por qué se va a morir un animal?
No, no se puede tocar igual. No lo puede tocar.
Ah, bueno, porque por ahí van los chicos. Mirá, mamá. Un gliptodonte.
Adiós,
sí, tocan, después se llevan el dedo a la mesa.
No, ¿y qué? ¿Se llevan el dedo a la boca y qué pasa?
Se infectan como el gliptodonte, señor.
No, no pasa nada, señor.
Bueno, no pasa nada.
Casi no
pasa
hay nada más limpio que un fósil. No hay nada más limpio que un fósil. De lo que fuere.
Usted es un asqueroso, ya lo había demostrado.
¿Cómo harían los geólogos?
Creo que ahora están viendo la posibilidad de cerrar todos esos museos.
Es una buena vez.
Sí, sí, sí.
¿Cómo van a cerrar el museo de ciencias naturales?
En el jardín de Rivadavia tienen insectos, una cantidad por salamancos asquerosos.
Sí, queremos cosas nuevas para la ciudad.
Claro, para los niños.
No, todo eso viejo, no, vamos a...
Pero no es viejo, son especies.
Nosotros si los argentinos administraran la ciudad de Venecia, entubarían todos los canales.
el hombre de
y
mañana.
Y harían unas avenidas Juan B. Justo, hermosas.
Que están lindas esas avenidas.
Bajo los puentes, una avenida que es tan hermosa. Claro.
Sí. Bellísima.
Con su correspondiente metrobús en el medio.
Ahora, usted que mencionó esto de los animales, hay también unos museos que exhiben animales embalsamados.
Mucho peor.
Tarde, sí.
Y reproducen escenas en sus hábitats.
Sí, bueno, es el Museo Teatral de Buenos Aires. ¿Cómo le va?
¿Cómo el Museo Teatral? No.
Reproducimos escenas de los animales.
El Teatro de la Naturaleza.
Sí, el Teatro de la Naturaleza. Hola, soy el león.
No, pero lo pone al león con los ojos de vidrio.
Claro, te dice, sí, te comeré, te comeré.
No, pero no le ponga, le ponen audio así con...
Sí, para que bravo, bravo.
Sí, pero igual se entiende, sino si tiene la boca abierta y hay, sí, por ejemplo, una cebra...
Una cebra la para más adelante. La calle.
Mi abuelo está igual y no se quiere comer ninguna cebra, señor, con la boca abierta. ¿Qué pasa?
No, pero le ponen la cebra más adelante para que usted comprenda la acción de la naturaleza.
Eso se llaman dibujos animados.
Sí. No, no, dale, son museos participativos.
O... Ah, la gente participa, se hace comer,
sí,
por leones. Y, sí,
el niño
se hace matar por los mamelucos. y si se deja ahogar en el diluvio universal.
No,
eso es lo que yo llamo participación.
Eso
en un
está
museo.
Bueno. Eso, hay,
¿eso sí es el Museo de Ciencias Naturales, el diluvio,
sí,
universal?
Con el diluvio universal, es un museo un poco atrasado,
sí,
varios figurines atrasados.
Siempre falta alguna pareja de animales, además nunca la enganchan, sí, con el arca. ¿Vio? Pues...
No, pero usted tiene que tocar la pantalla, vio que hay muchos museos que toca una pantalla.
Ah, el museo es una pantalla.
Nunca había un museo que uno toque una pantalla.
Y, sí, y le sale información de o un video. Ahora,
toca al tigre embalsamado en ciertos lugares.
Claro.
Sí, y, tigre, sí,
que yo bien me sé, y le sale información.
Ah, le cuenta.
Al tigre vos lo agarrás de un lugar que yo me sé y escupe,
sí,
todo.
Señor.
Sale de la boca del tigre información.
Con voz finita.
Los tigres... Somos animales de la categoría de los félidos y que bla, 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 y que ríase de Linneo.
¿Quién grabó eso así, señor?
El tigre.
El tigre.
Bueno, algunos chicos impresionan con...
los chicos impresionan
con los
con
animales
todo
embalsamados.
Venden, buenas tardes,
sí,
en este museo, ¿venden alimentos de alguna clase?
Claro. ¿Alimentos? ¿Para qué?
Para alimentos prehistóricos, para los dinosaurios, señor.
¿Cómo le va a tirar a los dinosaurios? Están todos muertos.
Con un sarcasmo, señor. Para comer uno mientras,
sí, hay un...
mientras se cultiva.
No, no puede... mientras camina no puede comer.
Ah, tiene porque
que... el dinosaurio no... No, por eso se extinguieron.
Es un animal limitado el que no puede, sí, sí, comer mientras
tenía
camina.
Tenía que detenerse,
señor,
para comer. Y como no lo comprendía del todo, se extinguió.
Nunca no, sabía que elegir.
No fue así, señor, y tampoco se sabe muy bien cómo se extinguieron los dinosaurios.
Ah, que se sabe todo.
A la larga
se sabe todo.
Se lo están
más
ocultando.
En el ambiente de los museos.
¿Qué?
Acá,
¿qué?
Es vox populi cómo se extinguieron los dinosaurios.
Sí, señor.
Y no fue casualidad.
No lo divulgamos para no alarmar, como los extraterrestres que tenemos.
Y para proteger a los inocentes.
Sí, señor.
Pero es verdad lo de la lluvia de meteoritos y eso.
Ve como, usted también.
No, no, digo.
Usted también oyó, ¿eh?
Son rumores.
Pero hay que oír las dos campanas.
Sí. Son parecidas. Como siempre.
Son las mismas. A eso le llaman las dos campanas.
Yo creo que pensaba que eran rumores eso, ¿no?
¿Lo de las dos campanas?
No, sí, lo de las dos campanas, no, señor, sí, lo de la lluvia de meteoritos.
Tanto repetirlo, yo...
Bueno, me parece, no está comprobado.
Dígame, por favor, que...
Hay un bar que usted cuando termina la,
no,
la visita...
No, yo quiero ir a pasearme comiendo un helado, un
no,
cubanito,
no puede,
sí, un pancho...
Con forma de dinosaurio, además.
Algo, y mientras, haciendo las dos cosas, como en el zoológico. Usted va al zoológico,
sí,
mientras come...
Mirá, ya que decían los animales.
Sí, pero no le dicen, cómase algo aquí y después salga a dar vuelta. ¿Qué cabeza cabe?
Pero señor, eso es un zoológico. Aquí hay...
En todas partes.
Son
así,
piezas del museo, no puede estar comiendo un pancho.
¿Por qué? ¿Contamina el animal muerto?
No, porque usted deja un resto de pancho.
¿Y? ¿A dónde voy a dejar un resto de pancho?
Arriba de un jabalí, por ejemplo.
Pero usted comiendo encima del chancho, señor.
Claro. Un jabalí embalsamado.
Ah.
Más a mi favor.
Más sí. El pancho también es una especie de jabalí embalsamado.
Menos mal que no pedí un crudo y queso, pero bueno.
No puede consumir. Y de todos modos, le digo, hay gente que come y nosotros hacemos la vista gorda.
Y claro, hacemos la vista.
No podemos estar en todo.
¿Y usted va calzado con el tipo del buffet?
Sí, no, pero ¿por qué me tomó?
¿Por lo que es? Su empleado de museo, señor.
No, señor, nos acompañamos nosotros entre la gente que trabajamos aquí en el museo. No, nos acompañamos en esto. Yo hago las visitas guiadas y al final digo el que quiera tomar un refrigerio.
Claro, aquí, y aparece justo el tipo con la canasta sándwiches.
Exactamente.
Sándwiches, sándwiches. Con tres repasadores los tapas. Agujereados todos ellos.
Y un cuchillito.
Entonces ahí sí, porque se le abre el apetito. ¿Vio que?
¿Durmió alguna vez en el museo? Porque a mí eso siempre digo. Yo lo vi una vez en el cine y me quedé muy impresionado. ¿Qué, no pasa de noche que hay una onda?
No, ahí. Usted dice eso de los fantasmas.
Sí, sí, algo.
Sí, yo vi una película genial.
¿Genial?
Tan genial que tuvieron que hacer otra. Con Ben Stiller.
Con Ben
Stiller. Una de las mejores películas que yo he visto. Yo no sé cómo se ocurrió esa idea.
Tan genial, pero...
Quería que al cerrar el museo, los muñecos y...
Todo lo que está ahí.
Y los cuadros cobraban vida.
Sí.
Y entonces, ¿quién era el atribulado guardián? Ben Stiller, nada sí. menos, que hacía toda clase de mohines mientras era perseguido por las huestes del general Custer.
Sí. Y lo que es peor, no le voy a decir que era Theodore Roosevelt, pero ahí me levanté y me fui yo, el que hacía Roosevelt.
Ah, ¿estaba Roosevelt?
Sí, estaba
mirando
Roosevelt.
Y matando a
sí,
alguna
señor.
Cosa, ¿no?
Sí, cubanos, pero bueno, ahí mataba, mataba indios, pero... bueno, no, un actor bueno, falleció hace
películas
poco.
Una película extraordinaria, hicieron dos.
Claro, para...
Una noche en el museo, dos.
¿Y qué? ¿Cuál era la diferencia entre la 1 y la 2?
Ninguna, yo no noté ninguna.
Pasaba después la segunda.
Sí, en la segunda
más
pasaba
objetos,
las mismas
más...
cosas, pero un poco distinta.
Y están haciendo la precuela ahora, ¿no? La noche anterior.
Bueno,
ah, ¿cómo fue?
¿En qué otro lugar se puede ir con visitas guiadas?
Bueno, puede hacer, usted puede hacer también la del ómnibus. ¿Vio ese el ómnibus sin techo que recorre la ciudad?
Qué miseria,
sí,
¿eh?
Sí, sí, qué cosa. ¿Qué?
¿Cómo qué cosa?
Sí, señor, ¿para qué me costaba?
Miren los turistas con sus paraguas, agachados abajo de los asientos, una idea patética de la sí. ciudad, se estarán haciendo. Acá ni los micros no tienen techo, dice, qué barbaridad. Sí. Comentan en su media lengua los japoneses.
Porque acá llueve, mira, hay ciudades donde no llueve.
No, señor, sí. Cuando llueve no usan esos micros, le ponen un toldo, no sé cómo eso, van en la parte
no
de adentro. Van en la parte de adentro, señor.
Sí.
Pero así usted tiene un ángulo visual completo.
¿Cómo? Sí, la parte de arriba de la ciudad. O sea, el cielo. Sí.
Como si usara zancos.
Claro, está mirando para arriba.
Puede, no, mira para los costados.
Pero
no
es una buena ciudad para mirar para arriba. ¿Eh?
No. No. Bueno, en algunos lugares sí.
Encontrar cosas en la terraza.
Eso sí.
En todas las terrazas hay.
Pero eso sí.
Maderas, mira... escobas.
Sí, ahí hay
sillas, un tipo. No hay nada lindo, ¿no?
Pero eso sí mira de arriba para abajo. Pero mirando de abajo para arriba no ve al tipo ni nada.
Sí, lo ve, porque está en el segundo piso y ya empieza a ver. Las terrazas están en el segundo piso, no hay tampoco mucha cosa.
Vio que en la Recoleta hay una visita guiada y en la puerta hay un tipo disfrazado de Drácula que el otro día casi lo emboca.
¿En serio?
Porque asusta a la gente. La gente que va a ver el cementerio de la Recoleta y sale y dice, ¡oh!
¡Qué ingenioso!
Y un gorro, ¿no? Casi lo emboca, se lo dejó mucho.
Claro, debe ser el mismo que hizo la película de Ben Stiller.
¿Está en la puerta del cementerio?
Sí, alguna está escondido por ahí, con la capa negra y colmillo.
Finalmente, una visita guiada a un banco.
Ah, bueno. Está prohibidísimo eso.
¿Por qué?
¿Por qué?
Y sí, porque usted tiene... ¿Qué va a contar de un banco? ¿Dónde guardan la plata?
Claro, todo eso.
¿Cuánto hay?
¿Cuándo lo fanaron?
¿Cómo se abren las cajas fuertes?
La combinación de la caja fuerte.
El gerente anda con alguna de las administrativas.
Claro.
Y así, eso es lindo.
No, esas cosas no las cuenta, me imagino. Pero, ¿y quién puede estar interesado en una...?
Y, finalmente, visitas guiadas a un teatro durante la función.
Muy lindo.
¿Para qué? Para el caso de que usted no entienda la obra.
Ah, ¿qué? ¿Se la explican?
Y el tipo... Vienen varios japoneses. Los japoneses... no van mucho al teatro acá porque no entienden las obras.
Sí, teatro no, dice.
Entonces entran acá y está el, bueno dice, ese es el príncipe de Dinamarca.
Que, bajito.
Sí, claro, porque sí,
está la obra, está.
Que está un poco preocupado porque parece que la vieja anda con el tío.
Sí, pero ya se... Sí, claro. Es conocida la historia.
Madre mía, es sola igual.
Conocida, pero no en Japón.
Bueno, es raro, bueno.
Tío, madre.
No hacen gestitos obscenos, sí, casi, sí, los japoneses.
Y el tipo le va explicando la obra. ¿Ve? Ese es un fantasma. Miedo.
Kuro Kubi.
Pero, ¿y disfrutan de la obra los japoneses?
No. ¿Qué importa si disfrutan o no?
¿Qué importa? ¿Disfrutan de la obra los argentinos?
Y sí, pero alguien que va a ver el teatro va porque quiere disfrutar de la obra.
No, ¿qué le dijo eso usted?
¿Y a qué va el teatro?
Posiblemente hacerse mala sangre, claro, por ejemplo.
¿Para qué estudia uno, señor?
¿Para qué lee uno? ¿Para disfrutar del libro?
No, bueno, depende.
Se llama disfrutar, nunca lo he visto eso. Pero sí, he sentido que unos resortes de indignación, de descubrimiento, de perplejidad, se me soltaban. Sí. Y disfruto y dice, ¡oh! Nunca.
No. Para eso son los baños turcos.
Claro, para eso masajes, son los baños turcos. Sí. Cuando te rasca un conocido, una persona íntima, te rasca la espalda, eso es disfrutar.
No tiene
mucho que ver con la literatura, salvo que haga coincidir el rascado de espaldas por parte de un amante con la lectura de Guerra y Paz.
Claro, por parte de la hermana del amante, claro. como en Las Mil y Una Noche, ¿no?
Bueno, esa es una opción, aunque una cosa puede estorbar la otra, ¿no? La lectura...
Tiene mucha razón usted, tiene muy... sí, la mezcla de dos
es difícil,
cosas buenas...
Sí, pero puede abandonar una y la continuidad, yo todo siempre se...
Pero eso va en uno que también...
Claro.
Dice, bueno, ahora leeré... Bueno, ahora tal cosa...
Es una cuestión de voluntad.
No, de orden, nos organicemos.
Sí, después de todo es mi casa, humilde y todo, pero... ¿viste?
Ya, pero mi casa.
Pero mi casa...
Bueno, vamos a ver lo que dice...
Por favor. Acá habría que hacer en la radio visitas guiadas.
¿Eh? Ay, no, sí, no, sí. No, sí.
Toda esta es una visita guiada que fue empujada hacia aquí.
No, el próximo bloque hacemos esto,
claro,
un grupo.
Termina así, claro. La visita guiada. Termina acá.
Norma Noemí Zapata. Queridos míos, siento una inmensa alegría de saber que el jueves próximo tendré la oportunidad de disfrutarlos en vivo en mi querida ciudad de Neuquén. Un abrazo y un abrazo que espero poder dárselo personalmente. Besos.
Bueno, Anaí Arana dice, aquí estamos dos triperas, dos hinchas de gimnasia. Negro, casate con nosotras dos juntas. Transgredamos los códigos civiles, dice.
Muy bueno, bien. ¿Cómo no? Bien. Juan Pereira dice, solo en San Rafael encontrarán afecto y buen vino casero. Si no vienen, dice la leyenda cuyana, andarán siempre penando.
Javier Conde Luengos dice, quiero más detalles sobre la visita a Neuquén. Lugar, hora, condiciones de entrada.
Déselos.
Estaremos en la Facultad de Humanidades de la Universidad del Comahue.
Sí, pero en el estacionamiento.
Sí.
Bueno, no en la rectoría.
No, se va a dar cuenta igual ahí. Es Buenos
se
Aires,
va a dar cuenta
1500.
Cuál es el estacionamiento y cuál la rectoría.
Eso somos nosotros. Sí.
Buenos Aires,
en el estacionamiento y automóviles y en la rectoría, rectores.
Ahora aquí Javier quiere alguna garantía, porque él fue a Cipolletti
y no pudo entrar.
Y no pudo entrar, y fue desde Andacollo, que está a 500 kilómetros.
¿Y pero a qué hora llegó? Llegó 6 horas
antes. Bueno, venga y pregunto por nosotros, ¿cómo se llama el tipo?
Javier Luengos.
Me acuerdo.
Luengos, me voy a acordar. Sí, que pregunte.
Que pregunte porque
que
dos veces no le puede
que
pasar.
Que nosotros lo invitamos.
Muy bien, así que venga,
está
Javier.
Está invitado Luengo.
Muy bien.
Cintia Rodríguez.
Hasta luego.
Cintia Rodríguez dice, ojalá me toque esta vez, y agrega, que lean mi mensaje. Los vi en el Le Parc, Mendoza. Vuelvan a Mendoza. Todos los mendocinos que les escribimos les pedimos lo mismo, que vuelvan. Les doy alojamiento, morfi, traslado, lo que sea, pero vuelvan.
Bueno,
váyase.
Desde Polonia nos escribe Saba Kosmosax. Y manda un saludo a todos los presentes. A ver, cuando vienen de gira por Polonia y todo lo demás. Dale.
¿Cuántos recuerdos? Viviana Cucu dice, son geniales. No veo la hora de que llegue el 18 de diciembre. Es mi cumple y voy a ir a verlos acá. Va a ir a vernos acá, al auditorio. Bueno. Dice un chiste obsceno.
Ivana Centurión dice, hace 3 años escuchamos su programa con mi novio Cope, mientras nuestro bebé duerme en su cuna. A tanto día interminable le dan un toque mágico que nos adormece con una sonrisa. Bueno, gracias. Ivana y Cope, saludos. Desde Paraná, entre.
Cristian Cruz dice, buenas noches, todavía no tuve la oportunidad de ir a verlos, pero ya voy a ir.
Muy bien. ¿Quién dijo eso?
Nos va avisando. Bueno. Cristian.
Mariana Artiles,
pasional, para el
escucha hace 17 años, no, 18, gracias a su marido, es de Puerto Madryn.
Cecilia Becerril dice, los estoy escuchando desde el bus que me lleva a trabajar, estoy escuchándolos en Madrid. Felicitaciones a todos y agrega, pide un tema.
¿Quién es?
Cecilia Becerril. Bueno. Becerril, vamos.
Isaac Andersen Bueno, escribo por la consigna de hoy. Mis últimos tres son 761. Quiero decirles que la radio está buenísima y que los escucho siempre. El momento más vergonzoso fue cuando mandé un mensaje equivocado para participar de un concurso que no existía. Gracias, no cambien.
Muy bien, Isaac.
Ganó. Renzo Markovich dice, los sigo desde Purrete, hoy son la mejor compañía de las horas de viaje de regreso a casa. Abrazo desde Mendoza.
Juan Picarrizo dice, hola muchachos, abrazo grande, vengan al Valle de Calamuchita, Córdoba, y abrazo más.
Mira, Martiniano Arriola pregunta, ¿dónde se compran los pan dulces en el mes de julio?
Pero señor, para eso estamos todas las noches hace 30 años hablando lo mismo.
En Babieca, señor.
Riobamba y Santa Fe.
Sí, señor.
Graciela Más dice, ay, estoy chocha porque viene a Mar del Plata. Sabía que Dolina volvería por mí con el caballo cansado. Después de un año sin verme, los amo. Le dice a Mati. Graciela Amati.
Ah, mira vos.
Como su nombre lo indica.
Como su nombre parece indicar. Sí. Vamos a hacer un breve interludio. Nuestras vidas son oscuros interludios. Vamos a hacer uno breve que finalizará cuando demos comienzo al tratamiento de un tema de hondo contenido humano.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Activa es ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Por eso, en Provincia Seguros, trabajamos para brindarte la tranquilidad de tener todo asegurado. Estés donde estés, siempre. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano de control 0800-666-8400-SSN.gov.ar, número de inscripción 499.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Con Fox Sports en Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la fecha 17. Hoy a las 16:30 comenzamos con Rafaela San Lorenzo. Seguimos con Vélez Godoy Cruz y terminamos con Lanús Gimnasia. Y mañana desde las 16:30 vivimos Estudiantes Defensa y Justicia, pegadito Boca Independiente y cerramos con Racing River. Con Fox Sports, el fútbol está en el Plata.
Lástima, bandoneón.
Javier Calamaro en el Torcuato Tasso.
Mi corazón.
Únicas dos funciones. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta el viernes 21 y el sábado 22 de noviembre a Javier Calamaro con su disco La Vida es Afano, edición especial.
Yo sé que me hago daño. Yo sé que te lastimo.
En vivo, viernes 21 y sábado 22 de noviembre a las 21 horas, Javier Calamaro en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
Esta semana en Para Ti, una entrevista exclusiva con Guillermina Valdés, la mujer del momento. En el especial de moda, te mostramos todos los accesorios IF, zapatos, carteras, anteojos y bijú que definen tu look. Empiezan las vacaciones y te ayudamos a elegir un destino y te contamos cuánto costará. Además, Tendencia Beauty, los cortes y colores que se usarán en el 2015. Ya salió.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, hoy viernes aquí en vivo. El jueves de la semana que viene estaremos en Neuquén, como hemos dicho, allí en la Facultad de Humanidades de la Universidad del Comahue.
En la calle Buenos Aires, al 1500 de la ciudad de Neuquén.
Esta noche hablaremos del rapé. Uh-huh. Atención. ¿Qué es el rapé? Se preguntarán algunos.
¿Qué es?
El rapé era polvo de tabaco, ni más ni menos. Uh-huh. Polvo de tabaco que se aspiraba por la nariz. Esa trituración de la planta para ser aspirada empezó a utilizarse en América. La inhalación de polvo de tabaco era el sistema preferido por los incas. Uh-huh. Una vez que llegó a Europa, se transformó en una costumbre curiosa que desapareció no hace tanto. El momento de mayor auge fue el siglo XVIII. El rapé se aspiraba para ser luego expulsado, no se retenía. Uh-huh. Se pretendía provocar un estornudo, algo en apariencia inocente, pero sin embargo por entonces se consideraba extraordinariamente placentero. Uh-huh. Todos los que aspiraban rapé tenían un pañuelo preparado, o si no, el antebrazo listo para estornudar sobre él. Había para la costumbre del estornudo una etiqueta. Uh-huh. Era importante no hacer muecas durante el estornudo. Había que estornudar con dignidad. Un buen aficionado al rapé debía tener buen pulso y el rostro bien afeitado.
Claro, muy bien.
Los que incumplían esas normas no estaban bien considerados. Gran parte del rapé que se producía en las colonias españolas, o gran parte del tabaco que se cosechaba en las colonias de América, iba destinado a Cádiz y a Sevilla. El tabaco que llegaba a Cádiz se enrollaba en cigarros o se molía para hacer rapé. Pero el que llegaba a Sevilla pasaba por la Real Fábrica de Tabacos, donde se convertía en rapé exclusivamente. Algunos de los que estamos aquí hemos pasado, no hace mucho, en ocasión de un viaje profesional, por ese mismo lugar donde estaba la Real Fábrica de Tabacos, que ahora es un edificio impresionante, donde está la universidad.
Sí, señor. Todo Sevilla es impresionante. Muy bien. De moda,
cuando se les pidió a los trabajadores sevillanos que produjeran tabaco al estilo de Cádiz, se negaron, diciendo que la manufactura al estilo de Cádiz era una labor femenina. Y había además una razón económica. El rapé, en toda Europa y funcionaba a pleno. Tanto era así que se convirtió aquel lugar de Sevilla en el edificio industrial más grande del mundo.
¡Qué bárbaro!
Y hoy todavía es un edificio considerable. La costumbre de inhalar rapé en lugar de fumar tenía también una explicación lógica. En muchos sitios no se miraba bien a los fumadores. En Prusia, por ejemplo, Federico II el Grande no soportaba el olor a tabaco. Todavía no existían razones médicas para prohibirlo, sino más bien consideraciones de higiene. Federico decía que fumar era sucio y señal de que faltaba disciplina. Además podía provocar incendios, es cierto. Debido a ese peligro, los fumadores fueron perseguidos con saña por la policía prusiana. Incluso se había prohibido fumar en el campo para evitar los incendios de campos. Según otro edicto de Federico, encender una pipa en tiempo de cosecha se castigaba con un mes de calabozo a pan y agua. Es por eso que si un prusiano deseaba llevar una vida social y consumir tabaco, no tenía más remedio que tomar rapé. Lo curioso es que los antecesores de Federico el Grande, que fueron Federico I y Federico Guillermo I, eran fumadores incansables que se fumaban 30 pipas por día. Bueno, una cantidad de tabaco capaz de producir alucinaciones.
Sí, totalmente.
Aunque se usaba en muchos lugares, fueron en verdad los franceses los que pusieron de moda el rapé. Se usaba en la corte francesa desde mediados del siglo XVI. De las cámaras reales pasó a las salas de audiencias y terminó por llegar a toda la sociedad. Ya en 1665 hizo su debut teatral al aparecer en la primera escena del acto primero del Don Juan de Molière. Ahí está el personaje Sganarelle, solo en escena y con una cajita de rapé en la mano, cantando las excelencias del tabaco. Según cuenta Giacomo Casanova, amigo de este programa, cuando llegó a París, la aparición de una nueva marca de rapé bastaba para volver locos a miles de personas. Cuenta Casanova que en una ocasión vio una muchedumbre agolpada frente a un negocio, preguntó qué ocurría, y un compañero le respondió que esperaban para comprar rapé. Casanova preguntó si era mejor que los demás, y su compañero respondió que no, pero era el que usaba la duquesa de Choc.
Sí, bueno.
El propio Casanova tenía una cajita de rapé que le había regalado una de sus amantes, que tenía un falso fondo, me refiero a la cajita, que permitía esconder un retrato de aquella amante desnuda.
¡Epa! Me dan ganas de estornudar.
En Inglaterra, el consumo de rapé tuvo implicancias políticas. El rapé que conseguían los ingleses era producto del saqueo a los barcos españoles y franceses. Entonces, el botín arrebatado era vendido con frases que hablaban del heroísmo de los corsarios, por lo que tomar rapé adquirió un tinte patriótico.
Qué chanta.
Del mismo modo que sucedía en Prusia, en Inglaterra el consumo de rapé prevaleció por cuestiones de higiene. En 1773, el doctor Johnson, nuestro amigo, afirmaba: fumar ha pasado a la historia. Sin embargo, no veo por qué un hábito como el rapé, que cuesta tan poco esfuerzo y quita el vacío total de la mente, debería desaparecer. Esto decía Dr. Johnson, que tomaba rapé a manos llenas y llevaba los bolsillos llenos. No es que los metía en una cajita. Tenía directamente en el bolsillo, y a veces era tan bestia que metía la nariz en su propio bolsillo y listo. Nada de tabaqueras, pequeñas era cajitas, no. Cada tanto se pegaba una olida y buenas noches. El consumo del rapé, todo esto seguramente lo sabremos por Boswell, que claro, fue el biógrafo más completo que persona alguna ha tenido,
sí, tremendo,
con la probable excepción del Mahatma Gandhi, cuyas palabras todas sabemos, porque tenía una cohorte de copistas que anotaban todo lo que el tipo decía. Qué cosa, ¿no?
Difícil.
El consumo de rapé se despegó tanto, se desplegó, debe querer decir, en todo caso se despegó tanto
¿De qué?
Del fuego.
Sí.
Que llegó a atribuírsele propiedades medicinales. Se despegó tanto de la racionalidad que llegaron a atribuirle propiedades medicinales. El rapé se vendía como una cura para todos los desórdenes de la cabeza y del cuerpo. Había un rapé llamado Imperial Snuff que se vanagloriaba en su propaganda, ¿no?, de haber llevado a muchos a un grado de bienestar que nunca habían soñado. Muchos, como siempre sucede, adulteraban el producto. El rey de Inglaterra, Jorge I, promovió edictos contra la adulteración y contra el adulterio, probablemente. Parece que se usaban virutas de madera y arena, y vos te la respirabas.
Sí,
y te morías,
por favor.
Me parece a mí. ¿Quién estableció los modales para aspirar rapé entre los ingleses? Fue nuestro amigo Bob Rummel, aquel dandy amigo del príncipe de Gales.
Stuart Granger.
Para más datos, Stuart Granger. A fin de hacer el proceso más limpio, Rummel estableció tres fases para la expulsión nasal del rapé aspirado. Consideraba que la expulsión completa de lo inhalado en un solo lance era sobremanera desagradable.
Muy bien, está bien.
Entonces había que expulsarlo en tres veces. El rapé favorito de Rummel era el llamado Martinique, que se vendía en la tienda más antigua y exclusiva de Londres. Bob Rummel contagió su afición al príncipe de Gales, dando lugar por primera vez a que un producto anunciara en su etiqueta que tenía el honor de proveer a la casa real.
Proveer exclusivo, claro, ahora se ven varias
cosas. Ahora se ven mucho.
Muchas cosas.
No hubo razones específicas para el abandono de la costumbre de aspirar rapé. El uso, la moda, mermó poco a poco, hasta que se extinguió por completo hace unos 50, 60 años. A mí me parece que la última vez que yo vi rapé fue en un cumpleaños hace mucho tiempo. Y sé de quién era el cumpleaños. Sé de quién. Era el cumpleaños de Horacio Ferrer, el primer cumpleaños de Horacio Ferrer al que yo fui.
Qué bueno.
Me invitaron ahí de lástima, calculo. Porque yo era un mamerto ahí, ¿no? Igual que ahora, se imagina usted. Y alguien había traído una caja de rapé. Yo sé quién la trajo. Y hubo una conversación, quizá la única que yo mantuve alguna vez con Astor Piazzolla.
¿En serio?
Acerca del rapé. Todo el tiempo acerca de algunas de estas cosas que hemos hablado.
Qué notable. Yo le hice un reportaje, le hice varios reportajes a Astor, por suerte, y el primero que le hice, que fue a bordo de su barco en Punta del Este, me llevó a pescar tiburones, yo estaba aterrado la mitad del tiempo, hablamos del rapé también. Mira que
Qué cosa increíble.
Me contó la historia del muñeco maldito, la escultura que el padre le había regalado a Gardel, y que
es tremendo.
Mira usted qué cosa,
Bueno, querido Astor. Estuvimos hablando un largo rato sobre el rapé. ¿A quién quiere que dediquemos esto? Además de Astor Piazzolla.
Creo que no deberíamos olvidar al amigo Nicot, porque en un momento se comercializaba en Francia esto del rapé. Le digo que ha vuelto a circular el rapé ahora comercialmente.
Sí, pero no va a comparar.
No es lo mismo.
No es lo mismo, ¿eh?
La hierba de Nicot.
Sí.
Y la división del trabajo tabaquístico estaba el que se fumaba, el rapé y el masticado, que es otra variante del tabaco que también está volviendo, que es repugnante directamente.
Eso es lo peor.
O algunos rapés se mezclaban con menta, según cuentan las cajuelas estas. Y algo que es interesante es que, recuerdo en mi pasaje por la Facultad de Medicina, hay una especie de huequito en la mano, si usted hace así como si
le hiciera
la tabaquera anatómica. Ahí es donde se volcaba el rapé de la caja para tener después, si uno se lo aplicaba en las narinas. Una cosa que Brummel también ha comentado en su momento es que el problema eran los restos. Imagínese si fumando, uno que tiene esta desgracia de ser fumador, sabe que se acumula cierta porquería del tabaco. Imagínese aspirando el rapé. Eran gente que tenía como dos túneles de ferrocarril en la nariz, ¿no? Estaba muy cargado ahí, y esto también le hacía mal a las mujeres, además se perjudicaba el maquillaje, porque vio que al aspirar uno no aspira directamente para adentro, aspira en general.
No, lo peor es que algunos tipos tienen una forma de estornudar absolutamente escandalosa, como yo.
Claro, yo cuando uno va persiguiendo el estornudo, que ve como un caballo que se le escapa.
En la primavera me sobrevienen unas retaídas de estornudos que hacen que las pocas personas que todavía cultivan mi amistad o lo que fuere, me abandonen enseguida.
A mí me dejan las novias
cuando
también.
Cuando alguna novia tiene alguna duda acerca de si me va a conservar o no como su favorecedor,
en la primavera
se le disipan enteramente al primer estornudo.
Y la culpa la tienen los árboles y el tabaco. Claro, y todo lo demás.
Está bueno creer que a uno lo dejan por culpa de la primavera y no por culpa de su propia falta de atractivo. Es la única verdad.
Está bien, por el resto de las miserias que hacen que no lo deseen más a uno.
Yo creo que ganaríamos mucho si las personas aceptaran la miseria de su encanto y aceptaran que hay personas a las que uno no agrada o no gusta, no seduce y no atrae sexualmente.
Sí.
Entonces, no hay más remedio que admitir tal cosa.
Y no seguir insistiendo.
Pero si usted está siempre creyendo, que en realidad la otra persona está loca por uno, pero que lo disimula.
Sí.
Y que solo está esperando que uno alcance a decírselo de un modo gracioso para acceder, o que se den las circunstancias correctas, que nadie sabe cuáles son. Bueno, ve que es por otra cosa, por ejemplo, que uno no tiene plata.
Sí.
Sé que te desea pero no se da cuenta.
Quizás que le va a pasar en
que está
momento
esperando para darle a su aceptación un contenido moral, etcétera, etcétera.
Bueno, tiene miedo de enamorarse.
Tiene miedo de enamorarse, en serio. Que se ha enamorado tanto de nosotros que tiene hasta miedo de morir de
susto. Es mucho.
De morir del goce. Bien. Si uno empieza a creer
todo
todas esas
menos
cosas, menos la realidad, andamos mal.
Sí,
andamos mal. Y entonces, ¿cómo pasan las cosas? ¿Qué pasa? Tipos que se suicidan en la puerta de la casa de sus novios a las 4 de la mañana.
Lo peor que no se suiciden, se quedan ahí hasta las 7 y uno no sabe cómo salir. Bueno, para ir redondeando esto, querido Alejandro, pensaba en esas escenas, bueno, Cádiz, Sevilla, y que también tenemos las salvadoras de cigarrillos que también nos han deleitado alguna vez en Carmen con la Mugre Tanchon de Bohème.
Claro, claro.
Que no ha conocido jamás la ley. Y, por último, quería citarle el asunto de las pipas. Uno tiene la idea que el tabaco que se fuma en pipa es semejante en todos... Yo tuve la oportunidad en West Virginia de fumar con los hechiceros enviados de seis naciones, con los yuktis negros y que haciendo cosas en la OEA, había que ganarse el pan de algún modo. Y sé que es un tabaco que se debe fumar sentado porque uno no se para en las carpas y no debe mirar de frente a los ojos cuando pasa la pipa de la paz porque es ofensivo. Pensaba con todo esto que cuando una práctica médica, como parecía ser el rapé al comienzo, se repite tanto, pierde su sentido original y ya, incluso por el consumo excesivo deja de hacer efecto, o sea que se pierde el sentido. Pero cuando un ritual se repite tanto que se vuelve costumbre, es posible que después termine volviéndose un vicio. Y ahí, digo, estamos los que somos esclavos de alguna dependencia como la de estas cosas. Una hierba tan noble, tan relacionada con el diálogo de los hombres con los dioses, termina volviéndose algo tan simple, tan sencillo, tan chabacano y charro, que uno no puede sino llamarla tabaco.
Y tabaco es el tango que escucharemos ahora en la preciosa versión de Libertad Lamarque. Adelante.
Tu voz surgió de la sombra como un lejano reproche. Tu voz que llora y me nombra mientras más aún se asombran los fantasmas de esta noche. Están mis ojos cerrados por el terror del silencio, mi corazón desgarrado porque no me he perdonado todo el mal que te causé. Más, muchísimo más, extrañan mis manos, tus manos amantes. Más, muchísimo más, me aturdo al saberte tan cerca y tan distante. Y mientras fumo forma y tomo tu figura, y en el aroma del tabaco tu fragancia me conversa de distancias, de tu olvido y mi locura. Tú que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí. Parece un sueño de angustia del que despierto temblando, y están tiradas y mustias las violetas de esa angustia y mis ojos sollozando. Los pobres siguen cerrados por el terror del silencio, mi corazón desgarrado porque no me he perdonado todo el mal que te causé. Más, muchísimo más, extrañan mis manos, tus manos amantes. Más, muchísimo más, me aturdo al saberte tan cerca y tan distante. Y mientras fumo forma y tomo tu figura, y en el aroma del tabaco tu fragancia me conversa de distancia, de tu olvido y mi locura. Tú que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí.
Era Libertad Lamarque en La Venganza Será Terrible, tabaco.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:13 en Buenos Aires. La temperatura es de 14 grados 6 décimas. La humedad es 60%. Estados Unidos fijó una nueva audiencia entre los fondos buitre y la Argentina. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York la pautó para el 10 de diciembre. El fin es el de analizar la aplicación de la teoría conocida como alter ego del Estado argentino y por lo que piden el embargo de los activos del Banco Central. La La justicia norteamericana ya había rechazado esta teoría, pero los holdouts sostienen que pueden demostrar que el central y el Estado son un mismo ente, por lo que sus activos serían embargables. Según el INDEC, la economía cayó el 0,2% en septiembre respecto del mismo mes del año pasado. Con esta cifra sumó el segundo mes consecutivo en retroceso. Los datos corresponden al estimador mensual de actividad económica que el INDEC difunde todos los meses. Condenaron a perpetua a un policía por el asesinato a golpes de un preso en una comisaría sanjuanina. En tanto, otros dos efectivos recibieron una pena de prisión en suspenso e inhabilitación por 6 años. Los efectivos fueron condenados por la muerte de José Leónidas Cortés, de 54 años, quien había sido detenido cuando, según los policías, abusaba de una niña en un parque en el departamento de Rawson, acusación que no fue aún confirmada. Barack Obama hizo regresar al helicóptero presidencial porque se olvidó su celular. Al comunicar su decisión, el presidente norteamericano le dijo a los periodistas que se asombraron por el regreso. ¿Ustedes nunca se olvidaron nada? Un rato más tarde, voló hacia Las Vegas para firmar el decreto migratorio. En Buenos Aires, la temperatura es de 14 grados 6 décimas, la humedad 60%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Activa es ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Por eso, en Provincia Seguros, trabajamos para brindarte la tranquilidad de tener todo asegurado. Estés donde estés, siempre. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano de control 0800-666-8400-SSN.gov.ar, número de inscripción 499.
El futuro llegó a la radio. Con la nueva aplicación de Del Plata, vas a poder escuchar la radio en vivo en tu celular, en el lugar y el momento que quieras.
Más.
Interactuar en las redes sociales.
Más.
Enviar mensajes o llamar con un solo clic.
Más.
Localizar la repetidora más cercana a tu ubicación mediante un mapa interactivo.
Más.
Escuchar los partidos de fútbol.
Más.
Acceder a los mejores momentos de nuestra programación y mucho más.
Disponible para todo tipo de dispositivos móviles de Apple y Android. Descárgala en Google Play y iTunes.
La 1030 va con vos a todos lados, porque la 1030 no es otra M, es Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Ariel Ardit presenta su nuevo material, Aníbal Troilo, 100 años, 4 de diciembre, Teatro Ópera Allianz.
Después de tanto tiempo.
Entradas en venta por Ticketek o en boletería de teatro. Ariel Ardit y su orquesta típica, 4 de diciembre, no te lo pierdas.
Auspician Radio del Plata y 360 TV.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado, pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
En Paparazzi cumplimos 13 años, edición especial. El heroico gesto que salvará a la nata. Su mujer donará un órgano. Después de 4 años de diálisis, prolongará su vida en 20 años. 11 palos verdes, es el valor en el que Susana puso en venta su chakra. Además, Luciana Salazar, la revancha contra Redrado. Sirio e Insaurralde, la intimidad de la boda. Zaira Nara cortó con Mónaco. Pelado López se casa con Jujuy. Y Klosterboer pasó por el civil. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata y insistiremos la semana que viene, a excepción del jueves, que estaremos en Neuquén.
Sí, señor, lo dicho.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
El Estado se apresta a instalar peluquerías.
Muy bien, era hora,
para todos,
señor.
Y para todas.
Era hora.
Basta de que el peluquero esté sujeto a los intereses de las corporaciones.
Pero no son
o a los intereses privados.
Gorilas, cipayos,
son emprendimientos.
El Estado Nacional como peluquero del pueblo.
Sí, señor, muy bien. La cabeza del pueblo en manos del Estado.
Sí,
o algo,
señor.
Así. Pero uno elige el corte que se va a hacer y todo eso.
No,
¿cómo
de una manera? No, para eso es estatal.
No, señor, vos sabés más que el Estado, ¿no?
No, papito. Claro, porque el Estado sigue... el corte de pelo tiene que ser político. Es una política de Estado el corte de pelo,
claro,
de las personas. Esto es así, es en Japón, en la China...
Y en todos los grandes imperios.
En todos los grandes países.
Pero en Japón ahora se hacen cortes diferentes. Antes se cortaban todos iguales.
Bueno, porque cambian las políticas de Estado.
Cambia, sube otro partido y impone cosas nuevas, señor. Ya está.
Cuando en la coleta de los manchúes,
sí, señor,
era una política de Estado.
Sí, exactamente. Y aquí también la de los patricios, que también fue el Estado el encargado. De
así es, el regimiento de patricios.
Para que aprendan.
Son políticas de Estado que dictan medidas peluqueriles.
Sí, me parece.
Pero
demasiado pequeño.
Demasiado. Vamos a encararlo desde otro punto de
vista. Sí, más moderno.
Sí. Sí. Mamá, me tengo que cortar el pelo. Cambio.
¿Otra vez?
Mamá, me quiero arreglar el pelo porque mañana salgo con mi novio. Ahí está.
Ahí está.
¿Cuánto tarda una dama en arreglarse el pelo? ¿Cuáles son los últimos adelantos de la tecnología en las peluquerías femeninas?
Sí.
¿Qué servicios puede encontrar una dama? ¿Qué servicios le conviene no contratar por peligrosos, que pueden conducir incluso a una muerte horrible?
Sí, señor, cómo no.
Tal como el caso de hacerse lavar la cabeza en
las canaletas.
De cuencos, no, en los cuencos que hay.
Eso que son como la guillotina, pero sin hoja.
Uno empieza a estirar la cabeza para atrás hasta que en un momento se quiebran los huesos
produciendo
de la tráquea y queda la cabeza colgando, muerta.
Y después queda.
Y entonces los peluqueros sacan a esta clienta y la meten en el callejón y ahí la abandonan sigilosamente.
Porque si la pone el secador se da cuenta. Claro. No puede, que está muerta, claro.
No, no es así, pero sí hay innumerables recursos y accesorios para la mujer actual.
Qué lindo, la ciencia.
Por ejemplo, el alisado químico.
¿Qué? ¿El alisado químico? ¿Qué es un tipo?
No es un tipo.
Mirá quién viene.
Un químico alisado, ¿no? Una especie de lechuguino, un pisa verde, que además es químico, como Mendeleev.
Claro, o un canaliza que estudió, por ejemplo.
Se la pasa hablando de los elementos.
No, si usted es una que reniega...
Como el torio.
Como el curchatorio.
Jorge Torio.
Si usted es una de esas que reniega de sus rulos...
Sí, soy esa.
Sí, sí.
Bueno, se hace el alisado, va y le dice al peluquero...
Claro, hay personas con rulos que reniegan de ellos y se lo alisan. Y personas de pelo liso que insisten en enrularse.
Sí, ¿no?
En eso consiste, en el medio de eso, prospera que la peluquería.
La peluquería, sí. ¿Por qué a la permanente le dicen así? ¿Es por trotskismo o porque dura?
¿Por qué a la permanente hay que hacérsela tantas veces?
Claro. Me hice 5 veces el alisado definitivo.
Claro,
pará.
Sí. Porque así de tomar un mate tengo, pero no voy a tomar.
Está bien.
No así es la apariencia de lo permanente.
Porque estoy mirando para todos lados.
Hay mate por todos lados. Y mire, se lo muestra y se lo sigue.
Sí,
como
te hace,
si,
nada, no te
burla.
Doy, no te doy.
Lo
no
mueve
te
como
doy.
Una sortija.
Sí, y ahora nos lo van a refregar en el morro. Y no nos van a dar.
Mira lo que alcanzan ahí.
Muchísimas gracias.
Qué sé yo. Mira, y se cumplen todos los deseos. Yo quiero canelones a la Rosina.
Ahora pido yo.
Quiero fingir desmayarme por caliente.
Sí, sí. ¿Ahora qué va a hacer?
Es un chiste que hago siempre. Bien, ¿qué artefactos nuevos hay?
Usted se puede poner extensiones también, ¿eh?
O sea,
ahora se sale la cola de caballo, por ejemplo.
Ay, ¿se pone en la cintura?
¿Qué tal, cómo le va? que es un mechón de pelos muy largo.
Yo sé lo que es la cola de caballo.
Bueno, sí. Exactamente.
Arriba del extremo sur del aparato digestivo de un caballo. Esa es la cola del mismo.
Bueno, eso que el caballo lleva ahí,
vamos,
dígale. Eso lo puede poner acá.
Ah, ajá.
No, en casa.
Ah, no me parecía.
Y ya que estamos en la coronilla, y eso sale mucho, es muy...
Eso es muy elemental, señor. No me
pero como elemental, lo tiene que poner con un gancho.
Por ejemplo, ¿han reemplazado ya esa especie de silla eléctrica en que consistía el secador fijo?
Sí, ahora hay de mano, en general el secador de pelo.
Siempre hubo de mano. De señor, mano es el que tengo en mi casa.
Sí, sí, es así, pero
no
más potente,
la porquería. No, yo...
El casco ese, como
digo, ese gancho de casco. Pero, ¿qué inconveniente tiene? Bueno, la gran cantidad de personas fulminadas en un año. El pelo mojado, el casco con toda clase de cables pelados a medio centímetro.
Ay, cuidado.
De tu cuero cabelludo. La mortandad era del 15%.
Todos los sábados.
¿15%?
Sí. Los sábados morían las 100
clientas se les quedaban fulminadas, así.
Es mucho.
Las tiraban en el callejón de la vuelta junto con las otras.
Las desnucadas.
Sí. Las desnucadas.
No, creo que sea tan peligroso.
Bueno, usted no cree, pero...
Pero sí,
bueno, pero la historia es la historia, ¿eh?
Da un aroma a pelo quemado.
Pelo quemado, bueno, sí, porque...
El
olor... Es el mismo olor de Sing Sing.
El peinado Karin Chesma, le dice el señor.
Ah, pero igual cualquier calor fuerte aplicado al pelo, el pelo es de... Es de olor fuerte, uno no
sí,
se... No, señor, cualquiera, el suyo, no, el de la señora.
Perdón,
señorita.
No hay dos personas que tengan el mismo olor de pelo, ¿no?
¿Y cómo usted distingue el olor?
Eso, por ejemplo, yo estuve hablando justamente con un señor, Hiroyuki Taroto,
sí,
que es un médico japonés, que habló sobre el distinto olor que tienen los pelos.
Sí.
En un libro editado en Tokio que se llama El olor de los pelos.
Sí, en japonés, ¿no?
Está traducido por un andaluz.
Y pero que
ahí dice que
logró hacer una clasificación.
En Japón, a las personas se las reconoce por el olor a pelo.
¿En serio?
Sí. Claro.
Cada pelo con su olor, es uno de los problemas de
Taroto. Cuando investigan un crimen, muchos crímenes se descubren por eso. Por perros incluso.
Que huelen.
Que huelen y enseguida te reconocen y te persiguen a lo largo de los campos.
El perro no olvida el olor a pelo.
Sin embargo, es raro porque cuando se quema el pelo, uno dice, ¿qué olor a pelo? Y no de X persona.
Y se queda ahí.
Es un genérico.
Bueno, porque no hemos llegado al grado tecnológico que ostentan los japoneses. En los bancos japoneses, cuando te olvidas el documento para ir a sacar dinero,
sí,
a veces, si fuera tan amable, dice un pelo, por favor. Sí, sí.
Aquí.
Bueno, acá.
Claro.
Entonces dice, a ver.
Sí.
Dice, ah, sí.
Dice, sos vos.
El doctor saca ya. O poco menos.
No sos vos, soy yo.
Ahora, yo había escuchado del ADN en el pelo.
¿De qué?
El ADN.
No.
¿En el pelo?
El ácido desoxirribonucleico. No,
sí, no, escuchado ¿cómo? Mal, sí, siempre escucha mal. Sí,
pero de ahí al olor, la verdad que no lo había distinguido.
Los japoneses son justamente los que están ahora a la cabeza, digamos.
Qué lindo.
De toda la tecnología peluqueril.
Capilar.
De todos modos, sigue lo mismo de aplicar calor para fijar peinados, por ejemplo.
Uh-huh, sí.
Vio eso para hacer los bucles. Le ponen una especie de... ¿Cómo se llama?
La planchita. Eso,
no, pero lo inverso de la planchita.
Bueno, será la tijera, la señor, la tijera de hacer bucles. ¿Cómo iba esta?
Sí, no,
bueno,
esa no.
Esta.
Ah.
¿Y los ruleros?
No, pero es como un... tiene un tirabuzón, es como un taladro.
No es que tiene un tirabuzón, que vamos retorciendo el pelo. Nunca he visto un peluquero que sepa menos.
Tiene una idea
de lo que está ocurriendo en este mundo.
Para cortar como...
Y ahí le aplica
el pelo contra los filos.
Tomamos
con machete.
Tomamos dos cuchillos que se cruzan, a los que llamamos tijeras.
No, pero ahí hay unos surcos donde
la tijera el pelo. No.
Sí, para sí hacerlo señor, pero ahora...
Y le aplica calor.
No, más que nada son los productos. Claro. Nosotros le ponemos un producto en el pelo y luego le hacemos un rollito así durante 10 segundos. Le sacamos el palito
sí
y usted queda con unos rulos que podría ser de Nacho Iraola o de Claudio Villarroel.
Ah, sí, de Claudio se lo hizo, Villarroel se lo hizo eso.
No, ya tiene el rulo.
Pero ahí tiene un peluquero japonés, ¿sí?
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí.
¿Y cuánto le dura el rulo?
Dos programas.
No, hay rulos que duran un año. Pero mira, está el permanente. Hay una permanente que es permanente. Sí. Pero no la queremos sacar a la venta. ¿Por qué? Por el arrepentimiento.
Claro,
es como el tatuaje.
Si la persona después no le gusta, como claro, que...
No, no, ¿y qué? ¿Cómo te lo enderezás?
Pero le crece. Si tiene lacio, le crece. Sí, señor.
No le crece. Cuando le aplicamos la permanente, sí, te crece retorcido.
Ah, ya le crece.
Porque si le crece retorcido, ¿qué te crees?
Se la ponemos en el folículo a la corriente, señor, ahí.
Sí, pero le ponemos información al folículo piloso, sí, y esa información determina las características del pelo emergente, caballero.
El folículo cambia de ideología, señor Bigote. Sí. Ahora soy retorcido.
Se va retorciendo.
Ojo, porque a veces le llega
a veces te agarra la cabeza también. Sí. Viene tan de retorcida por la presión, la cosa, que por este levantar de acá.
Le dicen fusili al tipo. ¿Qué hace, fusili?
Otra cosa que hacemos ahora, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Es el teñido inmediato.
¿Cómo inmediato?
¿Qué inmediato es segundos.
Pero se puede transformar, yo soy morocho.
Morocho de Gardel.
Sí. Y me quiero hacer un rubio platinado.
Claro. Bueno,
a lo mal del Monroe.
No hay ahora tintura.
No.
Luz.
Láser.
Ah.
Lo luz ponemos abajo de una lámpara. La lámpara le da la luz. Y usted queda.
Así,
el color de la lámpara, que usted ya lo viene remangando.
Y usted lo elige también. Lo elige por la tonalidad que le marca sobre una línea que tenemos en el piso.
Y qué raro que eso cambie el pigmento del pelo y todo.
¿Quiere probar?
Solamente la luz.
Qué raro, qué raro.
Ustedes confían en la ciencia.
No, atravesado.
Qué raro.
Nunca escuché, señor.
Un carro sin caballo funcione. Qué raro.
Hay
pequeñas explosiones.
Objetos más pesados que el aire pueden volar.
Claro, claro.
No es algo que...
Ay, el misterio de la combustión. ¿Por qué será? ¿Por qué sucede la combustión? ¿Es algo que sale de los cuerpos o es algo que ingresa en los cuerpos?
Sí, ahí está.
Todo esa eso nos preguntamos en esta cadena de peluquería.
¿Usted cree en la televisión? No.
No, señor, mire, yo vine a cambiarme el color de pelo
para
una fiesta de disfraces que tengo, es para una noche nada más.
Ah, bueno. Aquí tenemos el catálogo, mire, tenemos morocho,
sí, sí,
morochito.
Sí. Peggy, Mary, Julie, tenemos tres categorías.
Castañón,
de rubio.
Castañito,
Castañuela.
Y tiene de
Tordillo.
Pero eso qué raro.
Tordillo es
y el bayo tenemos color, también. ¿Qué tiene bayo?
Tordillo, pero blanco, canoso.
Canoso, bueno, sí,
lo más parecido a platinado.
Sí, sí, no, pero algo más más dorado.
Más doradillo, rubio. Aquí tenemos.
Ah, bueno.
El famoso y viejo rubio. Rubio, rubiecito está.
Ah, también.
Rubión.
Sí.
Bueno.
Tirando a colorado.
Claro.
Ay, los tiene todos así. Y todo es con luz, me dice.
¿Con qué?
Es con luz.
Todo con luz.
¿Con qué va a ser, señor? Si hicimos
esto. Y después, para cambiar de color, se aplica
después
otra luz y listo.
Fantasía, lo que comen usted. Verde.
Ah, sí. Bueno, está bien.
Verde, verduzco, verdolaga.
Arcoiris.
Verdequia.
Bueno, qué
verdecito, violetungo, celestiaga. ¿Qué le parece un pelo celestiaga para una fiesta?
Claro,
sí, celestiaga.
Con el pelo celeste y una franja blanca acá y
bien
un sol en el medio. Para el 25 de mayo,
la Argentina.
Claro,
sí.
¿Quién le quita lo danzado? Señor,
estamos pericoso.
¿Y cómo marca los límites con la luz? Porque para hacer el sol, el dibujo,
señor,
tiene un.
Sí, es lo más fácil del mundo.
¿Una máscara?
No.
Es un tubo, señor. Sí,
una.
Sí, una.
Hace la primera parte celeste. Se tapa toda la cabeza y se hace la parte celeste.
Claro.
La parte blanca se tapa toda la cabeza y deja la parte blanca.
Nunca pintó
la otra parte celeste, bueno, así.
Y así.
Un poco de ingenio. Con más, para, eso, para eso no, no hace falta ser un técnico japonés. Hay que tratar de no ser tan mamerto.
Pero...
y escúchame cómo hacemos el sol con un agujero.
Claro.
Y de, toma...
¿Cómo hace, por ejemplo, cuando usted toma sol para que no se le queme una parte del cuerpo? Se pone un
la
trapo...
cubre. Sí. Sí. Señor. No. Pero para hacer... para el pelo, cuando uno se cansa del color, porque...
Sí.
Bueno, uno se puede hacer...
la misma peluquería.
Tantas veces
quiera. Y le damos el carnet de cansado.
Sí. Con descuento.
Puede volver tantas veces, siempre que pague, puede volver tantas veces como quiera. Ahora el pelo.
Ah, no hace daño.
Sufre.
El pelo sufre.
Sufre, sufre. ¿Sabe qué le empieza a hacer el pelo? Le empieza a gritar.
Sí. Lo desconoce.
A la noche, después de cada tintura, usted siente unos grititos finitos. ¿Vio cómo es el pelo? Tiene voz fina.
Sí, hicieron. No, algunos un poco menos, pero la, sí.
Y le dice.
¿Esto no es bien? ¿Esa es la voz del pelo?
Más o menos, sí.
Igual no dice nada, hasta ahí no dice nada.
Padre. No, no dice nada.
Es un gemido.
¿Qué quiere que le diga? Por favor.
Sí, igual que una mascota.
Es un indicio que le da. Significa,
me estoy cansando.
Buen entendedor, pocos gemidos bastan.
Sí,
sí. Me estoy cansando.
Significa, por favor, no me tiñas tanto, oh japonés.
¿Sabe qué pasa con el que abusa el pelo? Se ¿qué? Le va. Se le va, señor. Se le
ah,
cae.
Se le cae.
Se va otra cabeza. Sí, igual que los piojos, claro. Señor.
¿Y qué me dice del pelo florecido, no?
Ahí anda. Mire.
Ay, qué lindo, ¿no?
No, lindo eso, no, señor.
En primavera. En primavera usted se levanta, se va a peinar y ve cómo le salen primeramente unas flores y ya en verano frutos.
Frutos, sí.
Es el modelo Carmen Miranda que tenemos acá, señor.
Bueno, todo eso está explicado en este libro de mi amigo el doctor Hiroyuki Taroto. ¿Cómo se llama?
El olor a pelo.
El olor a pelo. El olor de tus pelos.
Sí.
El secreto de tus pelos.
Sí. El secreto de tus pelos es una de...
La película.
La próxima película.
La próxima de Campanella.
De Campanella, que la está haciendo en el Japón.
Una coproducción.
Claro. Una coproducción con Akutagawa.
Sí, Akutagawa. Ajá. Y Darín, ¿no? Que son también...
Bueno, ahora, después de que uno se hace el color, ustedes también le hacen el peinado... Me imagino que marcarán...
Sí, sí, no, sí, todo eso, todo eso. Muy bien. Muy bien. Ahora, tenemos también servicios accesorios.
Sí.
Manicura.
Sí,
la manicura.
Pedicuro.
Sí.
No es muy común.
No, claro que no.
En una peluquería, el pedicuro. Tenés, no. Te hacen la manicura, pero el pedicuro tenés que ir a otro lugar donde no te cortan el pelo.
¿Sabés por qué? Sí. Porque no cabe adelante de la mesa del peluquero.
Claro, mirá, porque...
Tienes que ser una persona chiquita.
Nosotros tenemos... Mientras uno te hace las manos, el otro te hace los pies...
Y el otro la cabeza.
El otro, el otro lo que venga...
Lo que usted se quiera hacer, acá se lo garantizamos, señor.
Ahora, más o menos, el oficio de la manicura...
Es igual.
Es como
manicura y pedicuro es igual. Es sí. Igual, pero distinto. En el Japón
sí.
Es la misma carrera.
Ah, ¿es una carrera?
Incluso, sí. La primera prueba es te tapan los ojos y te dan una mano y un pie.
Sí.
Y tenés que adivinar cuál es la mano y cuál es el pie.
Claro, ojo. Señor, bueno.
Y allí hay unos maestros japoneses, unos tipos parcos, ¿eh? Sí. No dicen casi nada.
Mm.
Vos le ponés, tapá los ojos, ¿no? Ponés una mano... Mm. Mano.
Bueno, sí.
Le pones un pie, te tocan el pie. Bien.
Pero bueno, señor, le dice.
No aciertan, sí. Digo, aciertan siempre.
Sí.
Pero incluso cuando no aciertan.
Se suicidan.
Dudan.
Claro.
Porque dice, si el maestro dice que es un pie, es un pie.
Un pie.
Por más que tenga un anillo.
eso.
Las manos las reconocen mayormente por los anillos.
Sí, o los relojes.
El maestro me dijo un día que habló, dice. Mano con anillo, fácil reconocer.
Sí, es claro. Que fácil y sin anillo también es fácil,
no,
maestro.
No,
discúlpeme.
No,
que...
Nada fácil. Mano con anillo, fácil reconocer.
Sí, pie con callo, Juanete.
Pie pero... callo, Juanete, fácil. Arbañil, callo, mano, confuso.
Pero...
Confucio.
¿Sabe qué otro método es? Juega la piedra, papel o tijera. El que gana es el de la mano. Con el pie no puede hacer lo mismo.
No, con el pie no se hace eso, señor.
Bueno, después tenemos también el afeitado.
Ah, muy bien. Los fomento. Los fomento, señor.
Los fomento.
Qué lindo. Sociedad de fomento.
Vos podés venir y pedir que fomentemos algo.
No, que fomentemos algo, no. Digo, es para el cutis.
Ah, con el autoclave, bueno, señor.
Si hay que fomentarle el cutis.
No, sí, señor.
Se lo fomentamos.
Primero le hacemos las manos, etcétera.
Ah, es un servicio integral.
Integral. Le hacemos las manos, le hacemos el cutis, le hacemos
todo. Sale de acá.
¿Sí? Sale de acá nuevo.
Claro, hecho
otra persona.
Bueno, no sé si otro, pero sí, muy, bastante
es
renovado.
Nuevo del que tanto se habla.
Claro.
Ah, muy bien. Bueno, me voy a empezar. Yo quiero hacer un cambio de look general.
Ah, de luz.
Sí, no. De look, de aspecto.
Ah, de aspecto.
Ah, de aspecto.
Y... Bueno, lo estoy anotando, ¿eh?
Sí.
Cambio, aspecto.
Con vista larga.
Sí. Pie.
No importa el pie. Digo, ¿usted me recomienda qué tipo de peinado? No, por el corte de cara.
Nosotros sí,
no sabe lo que quiere. No,
pero no,
quiere.
No, si uno viene a estos salones
entra
de belleza.
Entra por una puerta, cuando sale por la otra no lo reconoce.
Claro.
Nadie.
Ahora, eso puede estar a favor del delito.
¿Ves cómo son? ¿Ves cómo son esos tipos? Siempre bueno, palos en la rueda, ¿no?
De eso queremos hablar. Justamente. Como se cambia el aspecto de las personas. Aquí vienen muchos delincuentes.
Es más, aquí vienen todos los delincuentes.
¿Para qué? Entran por una puerta con el aspecto de un delincuente y salen por la otra con el aspecto de personas...
decentes y honorables.
De pro.
No.
No debí decir.
Fíjese, nombre de delincuentes internacionales. Jack Dillinger, por ejemplo.
Sí.
Bueno, era un tipo tremendo.
Hoy.
¿Quién es?
¿Lo conoce a Claudio Villarruel?
Vino después de Bonnie and Clyde, Claudio.
Vino aquí, es Mr. Dillinger.
¿Sí? Pero Claudio Villarruel antes era un delincuente.
Era señor. Dillinger. El enemigo público, no uno.
No uno.
Nunca oyó hablar del enemigo público, no uno. Era Villarruel.
¿Y Al Capone?
¿Silvestre?
¿Qué?
Al Capone. Nos pisamos.
¿En serio? ¿Sí
Gustavo Silvestre? Al Capone. Usted lo ve ahora, le quedó un aire.
Sí, pero... La ropa le quedó.
Pero...
Sí, señor. Realmente hemos logrado milagros y de algún modo han encaminado sus vidas, pobre gente.
Ah, bueno, la verdad.
Rolón.
¿Rolón? No me diga que Rolón.
¿Sabe quién era antes?
Estronati.
Muy bien.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, exclusivo, Nazarena Vélez. Por mis hijos vuelvo a reír. La vedette regresó a Miami, donde se enteró que su marido se había quitado la vida. Con sus hijos y dispuesta a recuperar la felicidad, confiesa, deseo sanarme. El reencuentro con su suegra y los consejos de su psiquiatra. Además, la boda de Marcela Klosterboer. Soñábamos con una fiesta natural y romántica. Y de regalo, el libro número 7 de la colección, Francisco, la revolución de la paz, el amor y la justicia. Gente.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
Tus empleados saben mucho y trabajan bien, pero ¿y si supieran todavía más? Tomá la iniciativa y hacelos participar del programa de visitas técnicas y formación en el exterior. En hasta 9 meses van a conseguir recalificarse como profesionales y trabajadores. ¿Qué significa eso? Que ellos, tu empresa y el país van a ser más competitivos. Si tenés trabajadores graduados de carreras universitarias o técnicas con una antigüedad laboral no menor a 6 meses o que tengan experiencia comprobada en el rubro de la ciencia y la tecnología, postulalos ya. La convocatoria está abierta. Hay 100 becas para pymes y 30 becas para grandes empresas. Bases y condiciones BEC.ar. Que tu crecimiento individual sea un logro colectivo. Presidencia de la Nación.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata, en Déjamelo Pensar, para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
Pechera, patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
En La Venganza, efectivamente.
Seguimos en La Venganza. Sí.
¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguros?
Sí, lo extrañaba.
Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Pueden ser ambulancias, bomberos, tus padres, un amigo, hermano o todos a la vez. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli.
Tenemos mensajes de los presentes.
El lunes, Cabernet en Siranuch. ¿Quién va a ir? Sí. Levante la mano.
¿Quién va?
Ah, no. Nadie, loco.
No, empleado no vale.
Están ¿cómo viene la venta de las mismas?
Como ve, un éxito.
Bueno, estamos en la reventa nosotros. Maestro, tengo un seis luces
para... Salas Iranoj, 21 horas, día lunes.
Armenia 1353.
O por Tiquetec.
Estoy en Palermo.
Ahora mismo.
Hermoso lugar.
Tengo un seis luces para invitarlo amablemente a que toque el tema Molina de Creedence. Dice Tiresias en su mejor época, que es Mauricio de Chivilcoy, como todos sabemos y reconocemos en la caligrafía. A ver, hola negro, somos neuquinas, queremos escuchar, y dicen el tango de la muerte, te esperamos la semana que viene, dicen Cecilia, o Cecilia con S,
Cecilia.
Una de dos, o no lo escribió mal, o se llama Cecilia Comenoyal Trinitaliani, ¿dónde están?
Bueno, Martín y
se fueron a Neuquén,
¿no? Qué feo.
Van a pie.
Bueno,
Hay esos son pedidos para el sordo, ese es para el trío sin nombre, que no, hay muchos pedidos para el trío.
Sí.
Bueno, no van a complacer.
Hora de llamarlo.
Hora de llamar al sordo Gansé.
Ya llega al auditorio de Radio Por Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro,
el sordo,
Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel. Moreira. El señor Martín Campo Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale.
Muy bien, maestro. En relación con los consejos que solemos dar aquí, le piden como primer tema Drive My Car.
Bueno, ¿está la babosa lista?
Nunca.
Bien.
Maybe
Bueno, a ver, querido maestro, es un desafío, a ver si nos complace. Me quedé mirándola.
Me han mandado la letra del que me ha hecho el pedido. Es un tango, es raro. Vamos a escucharlo, a ver si podemos hacer algo.
Después de un año atroz de soledad, volvimos a encontrarnos sin querer. De pronto los recuerdos de otro día, que cantaba y que reía, acudieron en tropel. Mis labios balbucieron con temor, los ojos le contaron mi dolor. Mis ansias de encontrarla fueron tantas que oprimida la garganta me quedé mirándola. Inútiles senderos fueron todos, caminos recorridos sin vivir, bordeados de dudas y dolores, y solo sin sabores aumentan mi sufrir. Mas ya no espero nada de la vida, ni ahora que lo encuentro puede ser. Lo dice su mirada distraída, que me ha dado para siempre lo que fuera su querer. El sueño roto del ayer no puede ya volver a florecer. La tengo ante mis ojos esta tarde y comprendo que no hay nadie en mi triste anochecer. Ha vuelto sin cejar la que esperé. La encuentro nuevamente y ya se va, sabiendo que en su adiós está mi ruina. Se alejó y desde la esquina me quedé mirando.
Muy bien, maestro. Bueno, y ahora le pedimos, dedicado al dúo de chicas Palepe, del mismo autor, Three Little Birds.
Ah, sí.
Bueno. Mucha babosa hoy, ¿eh?
Ajá.
Bueno.
Un, dos, tres, y...
Baby, don't worry about a thing. Cause every little thing is gonna be alright. Singing, don't worry about a thing. Cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds beach by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true, saying, this is my message to you.
This is my message to you.
¡Bravo! ¿Ustedes quieren que cantemos algo todos juntos?
Sí.
¿Qué le conviene?
La tonada podríamos hacer.
Ah, está, muy bien. Tonada del viejo amor.
Para Tavi, milonga sentimental.
¿No?
¿Puede ser?
Seco de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque. Qué risa verme tirado a tus pies. Es fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición, o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez. Provoque risa, verme tirado a tus pies.
Nos vamos acercando al final de este show. Ya viene justamente el tiempo de show con la presencia de la tropilla Huachipampa esta noche. Acá tenían entre algunas preferencias tarde en Itapuá, chupando una callaciña y eso, pero... ¿Sí? ¿Te ganas?
Bueno, vamos a intentarlo, ¿verdad?
Tres,
um belo calção de banho, dia pra padinha, um mar que não tem um tamanho, no arco-íris no ar, depois na praça caindo. Sente preguiça no corpo e numa esteira de vime. Beber uma água de coco é bom, passar uma tarde da boa, a sol que há de da boa, ouvindo o mar de da boa, fala de amor em da boa, passar uma tarde da boa, a sol que há de da boa, de Itapuá, fala de amor em Itapuá. Enquanto o mar inaugura um verde no filho em fora, argumentar com doçura numa cajaça de glória. E como lhe era esquecido, no encontro de céu e mar, vem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde da boa, a sol que age da boa, ouvindo o mar e da boa, fala de amor e da boa, passar uma tarde da boa. Só que há de da boa, ouvindo o mar de Itapuá, fala de amor em Itapuá.
Maestro.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 minutos en Buenos Aires. La temperatura es de 14 grados una décima, la humedad del 91%. Desde el lunes saldrán a la venta las canastas navideñas de precios cuidados. La más básica incluirá 6 productos, pan dulce, sidra, budín, garrapiñadas, maní con chocolate y turrón. Costarán entre 40 y 60 pesos de acuerdo a las marcas de esos productos, que van a variar según el lugar donde se adquieran. Habrá una alternativa en las grandes cadenas, otra para superchinos, otra para mayoristas y una cuarta para pequeños comercios de la red de Comprar. El gobierno acusó al Poder Judicial de golpismo. Jorge Capitanich calificó como una clara repercusión a la investigación ordenada por el juez Claudio Bonadío a la firma OTESUR, de la cual la presidenta es accionista. También consideró que son denuncias falsas sin ningún tipo de entidad. Desbarataron una banda que vendía drogas en el mercado central. La policía detuvo a 11 personas que integraban la organización. Además, secuestraron 86 kilos de cocaína y otros 10 kilos de pasta base. El presidente de México repudió los actos vandálicos durante la marcha para pedir por los 43 estudiantes desaparecidos. Enrique Peña Nieto defendió la libertad de manifestación y también denunció que grupos violentos quieren atentar contra esa libertad. Los incidentes durante la movilización convocada por los familiares de los jóvenes secuestrados dejaron 31 detenidos y 25 heridos. En Buenos Aires, la temperatura es de 14 grados, una décima, la humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Vos me vas a entender cuando te cuente esto, porque si escuchás este programa, seguramente amás la música. Aquella frase que nos decían de tanto en tanto y que uno odiaba con toda su alma, esa famosa frase de no se puede bajar un poco la música. O aún peor, ¿no puede haber un poco de silencio en esta casa? Pues sabés que yo nunca pude entender a aquellos que no escuchan música. Son como extraterrestres, los veo como gente de otro planeta. Tal vez tenga que ver con mi propia ineptitud o mi propia capacidad para comprender, pero no lo veo. Esa gente que pasa por la vida, que a lo mejor escuchó música un cachito cuando era chico, cuando le cantaban esas canciones, y después nunca más. Y hacen otras cosas como si fueran extranjeros en el mundo. La música nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra vida. El día que se murió Sinatra, su Facebook, su página web, estuvo llena de comentarios, y hubo un comentario en particular que me llamó muchísimo la atención. Le habían puesto, "You are the soundtrack of my life". Así como el tema de Stevie Wonder, "You are the sunshine of my life", tú eres el rayo de sol de mi vida. A Sinatra, el día que murió, una persona le puso, "You are the soundtrack of my life", tú eres la banda de sonido de mi vida. Y las bandas de sonido de cada uno son tan personales, son tan particulares y tan de uno. Uno empieza a escuchar música muchas veces, incluso hasta en la panza de la mamá. Viste que a veces cuando la mujer está embarazada, el padre o la madre acercan música a la panza porque dicen que el bebé adentro escucha. Escuchás música en todo momento. Cuando sos un bebé te ponen música para que te duermas. A veces te la cantan tus propios padres. Esos arrullos hechos especialmente, o esos discos que salieron ahora para los chicos, que es cierto, muchas veces calman al niño y le permiten dormir, como abrazados en una melodía. A lo largo de la vida está la música prácticamente en todo momento. Si vos sos una chica, cuando cumpliste 15, el vals de los 15, el vals de casamiento, los cantos de feliz cumpleaños, que son cantados, el feliz cumpleaños todos los años. Hasta las puteadas en la cancha muchas veces se cantan. Hay una raíz eminentemente musical en los seres humanos. Alguna vez me pregunté, ¿cómo habrá sido la primera música? Porque viste que muchas veces se dice, cuando el hombre empezó a hablar, esos sonidos guturales, cuando el hombre empezó a pintar, como en las cabañas de, en las cuevas de Altamira. Pero no se habla de cuando el hombre empezó a hacer música. ¿Cómo habrá sido eso? ¿Cuándo? ¿Y por qué? La música te ha acompañado seguramente en los mejores momentos. Debes tener un tema para cuando conociste a esa persona, el tema que estaba sonando cuando diste tu primer beso, o también en los peores momentos, aquella música con la que hiciste catarsis cuando esa persona que tanto amabas se fue, o también cuando partió definitivamente. Un amigo mío me contó que cuando murió su padre, que para él era una figura suprema en su vida, se encerró en una habitación y escuchó el disco de Sinatra, September of My Years, un disco oscuro,